Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están en estas fechas tan especiales? En estas fechas en las que todos estamos tan estresados con tantas cosas, con regalos, con cenas, con visitas a la casa, con celebraciones. Pues aquí estamos, en la radio, para poner un poco de tranquilidad, un poco de calma, para echar la vista atrás y para saber cómo ha sido este primer paso del partidazo de la cadena COPE que arrancaba en el mes de agosto, justo en plenos Juegos Olímpicos, o justo cuando terminaban los Juegos Olímpicos. En aquel primer programa, un 21 de agosto, dábamos las buenas noches y teníamos el gusto de charlar con parte de los mejores deportistas españoles del momento. Pau Gasol, Carolina Marín, Saúl Cravioto y Ruth Beitia. Estaban en directo con nosotros. ¿Y saben quién les acompañaba? Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Vamos a recordarlo. Bueno, pues ya está, ya hemos empezado, ¿eh? Que era como un parto de gemelos sin epidural, el dar el discurso inicial. Pero ya estamos aquí en el partidazo y después de dos semanas pegados a la radio y a la tele, es un sueño empezar este partidazo con tres campeones olímpicos. Y además con tres que están súper frescos en nuestra memoria, en nuestras imágenes. Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Cravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Ruth, de 0 a 10, ¿cuánto estás de feliz?
Pues entre 11 y 12.
Entre 11 y 12, ¿no?
Sí.
Con un 10 no llega.
Muy feliz.
¿Y tú, Carolina?
Ahora, pues yo, pues imagínate, igual que Ruth, la verdad que no se puede describir esto con números.
Saúl, ¿tú de 0 a 10 también te pasas del 10 o eres más calmado?
Sí, yo lo doblo el 10.
Tú doblas el 10, estás en un 20. Claro, encima a ti te cayó una donde dijiste que no la esperabas, más todavía,
sí,
¿no?
Sí, esa fue de regalo.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted vio la final de altura anoche?
No vi la final de altura anoche porque era a las 3:30 de la mañana, pero a las 8 de la mañana ya estaba viéndolo a través de internet y puse el tuit. El tuit es de las 8:30, o sea, de Ruth Beitia.
¿El Twitter lo pone usted directamente?
Sí, sí, los que ponen MR los pongo yo.
Ah, o sea, esos son auténticos. Ruth, no te quejarás, tú tienes los premium, los de pata negra, ¿eh? Los Twitter de verdad.
Le doy las gracias al presidente. Además sé que le gusta, bueno, él es muy muy de ciclismo, pero sé que le gusta también mucho el atletismo.
Sí, sí, me gustan todos los deportes, Ruth. Sigo siempre, además, el atletismo, la natación son la segunda semana, la natación la primera. Todo lo que he podido ver de Juegos Olímpicos lo he visto, ¿no? Y he visto también el piragüismo. Yo soy de Pontevedra, estoy ahora aquí, que es domingo, y aquí hay mucha afición, como sabes, Saúl, al piragüismo. Y en el tema del bádminton, pues bueno, esto es de Asia y de Huelva, ¿no? Pero yo creo que será de todos, ¿eh?
La final del bádminton, ¿la vio usted, presidente?
Sí, sí, esa sí la vi.
Esa
sí, con
sí
la India, que realmente fue un partido, yo creo que fue el único set que perdió Carolina. Fue muy muy emocionante, muy bonito, remontó y estuvo bien. La verdad es que esto de los Juegos Olímpicos, claro, lo que hay detrás es un trabajo enorme que nadie ve, ¿no? Pero también tenéis que pensar que hacéis feliz a mucha gente cuando ganáis y encima es gratis, ¿no? Con lo cual, pues es estupendo.
Pero, que está hablando un presidente y va a hablar un príncipe de España. Pau Gasol, muy buenas noches. Hola, Pau.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por esa medalla de bronce. Te comunico, estamos hablando con Ruth Beitia, con Carolina Marín, con Saúl Cravioto y con Mariano Rajoy, que supongo, presidente, que le quiere felicitar por ese bronce a Pau, ¿verdad?
Pues sí, muchas felicidades. Un partidazo de todos. Pau, 31 puntos y fantástico, fantástico. La verdad, tres medallas seguidas en tres Olimpiadas. El problema es cuándo se va a repetir esto en baloncesto. Pero, en fin, por lo menos las disfrutamos. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Estamos muy, muy contentos de haber podido conseguir esta medalla y haber luchado y haber sabido sufrir también en momentos difíciles, así que bueno, orgulloso de como todos los atletas que hemos podido conseguir medallas olímpicas para nuestro país.
Oye, Pau, he sufrido muchísimo con los tiros libres ahí en el último minuto. Me han venido a la cabeza los otros dos tiros libres de estos juegos, pero qué sangre fría, ahí es donde se ve lo que sois, ¿eh?
Sí, hemos sufrido hasta el final y hemos tenido que meter pues esos tiros libres que bueno, han sido importantísimos porque el partido estaba muy ajustado. Y bueno, pues muy feliz. Al final una sensación de impacción, euforia, orgullo, muy grandes porque ha sido un partido durísimo. Australia ha luchado hasta el último segundo y afortunadamente pues mira, hemos podido ganarle.
¿Habrá más retos con España, Pau?
Creo que sí, eso espero y eso deseo. Yo, para mí es un privilegio poder jugar este equipo, con esta selección. Hemos disfrutado de grandísimos momentos y, si el cuerpo me lo permite, intentaré seguir haciéndolo.
Carolina Marín estaba en el Carioca viendo el partido. Carolina, tú has sufrido viendo a Pau y ya ves, él no estaba nervioso y tú sí, ¿eh?
Bueno, yo casi me da un infarto en el último minuto y sobre todo en los últimos segundos, pero la verdad que bueno, la victoria siempre sabemos mejor que los nervios que hemos pasado.
¿Y usted, presidente, ha sufrido mucho viendo el baloncesto?
Yo he sufrido mucho, lo que pasa es que cambiaba de canal para relajarme y luego volví otra vez a baloncesto.
¿Y qué ponía?
Realmente fue muy, muy emocionante.
¿Qué ponía?
Los últimos 5 segundos de miedo, ¿eh?
Sí, 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 de mucho miedo. Pau, ya ves, eres el único que no ha sufrido, tío. El resto estábamos todos, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Cagaditos, perdón.
No, por supuesto que he sufrido, pero bueno, hay que saber sufrir y hay que sobreponerse a esas dificultades, momentos de tensión, para poder ganar, ¿no? Y poder salir de ahí de esas situaciones. Pero por supuesto que se sufre, pero bueno, hemos sabido mantener la calma y hemos resuelto bien el partido.
Pau, ¿has podido hablar con Ruth Beitia? ¿La viste ayer en altura?
Sí, la vi ayer y muy muy bien, muy muy orgulloso y con un exitazo histórico de Ruth, así que muy feliz por ella, muy orgulloso. Y sí, la he visto, justo creo que la he visto esta mañana o ayer. Por la...
Esta mañana.
Sí, es verdad. Nada, la he felicitado en persona, así que... muy contento.
Bueno, oye, Pau, que muchas gracias por atender la llamada y nos dejas muy tranquilos viéndote igual de feliz siempre defendiendo la camiseta de la selección española. Presidente, ¿quiere despedir a Pau?
Pues nada, Pau, mil enhorabuenas y si puedes trasladaslas a todos tus colegas, que da gusto no solo veros jugar a baloncesto, sino el buen ambiente que se genera ahí. Enhorabuena.
Eso haré. Muchísimas gracias, señor presidente. Eso haré. Gracias.
Bueno, pues seguimos con Ruth, con Carolina, con Saúl y con, bueno, estoy viendo que con un aficionado de pro de los Juegos Olímpicos. ¿Se lo ha visto usted todo, presidente?
Bueno, todo lo que he podido, sí, claro, hay cosas que no he podido ver, pero bueno, sobre todo los fines de semana sí he podido ver cosas.
Claro,
¿no?
Cuando llaman con el tema de los pactos y las reuniones se fastidia un poco el tema, ¿no?
Bueno, sí, mejor, en fin.
Bueno, Ruth Beitia, cuéntanos un poquito lo de anoche. ¿Qué es lo que haces cuando mueves los dedos y cuando hablas así que no te entendemos lo que estás diciendo, cuando antes del salto, justo?
Bueno, pues realmente no me doy cuenta, no soy consciente de que estoy moviendo los dedos y lo que estoy haciendo es preparar el salto. Y bueno, pues lo de anoche ha sido espectacular, ¿no? Es un premio a 26 años trabajando con la misma persona, con el 50% de la medalla, con Ramón Torralbo. Y un placer haber estado en nuestros cuartos juegos juntos, haber conseguido, ¿no?, que ese sueño se haga realidad y despertar en un momento tan maravilloso como ha sido aquí en Río de Janeiro.
Pero, ¿y esos labios qué dicen en ese momento? Porque yo estaba viendo la tele y trataba de descifrar lo que estabas diciendo y no había manera.
Pues vamos.
Todo el rato es vamos.
Bueno, y alguna cosilla más que hablo yo con el listón, pero bueno, me lo quedo para el listón y para mí.
Tienes una cosa, Ruth, que es absolutamente increíble, que es que sonríes después de un nulo. Yo ayer te veía,
claro.
Para mí es, de verdad, eso es lo mejor que tienes, o sea, la capacidad de superación ante un momento complicado.
Mira, si hay algo bonito, ¿no?, que me dice la gente, que me dicen los espectadores y los seguidores que me siguen, ¿no?, en cada una de las competiciones, es que cada día disfrutan más viéndome saltar, ¿no?, que cada día se lo pongo más fácil porque ven que yo estoy disfrutando y estoy dando lo máximo de mí. Y entonces, pues, para mí es un orgullo, ¿no?, el poder llegar a este estado, ¿no?, a disfrutar. La vida me dio una segunda oportunidad después de los Juegos de Londres. Estoy disfrutando al máximo y bueno, pues, esa sonrisa yo creo que refleja, ¿no?, cada uno de esos momentos, de cada una de esas oportunidades que me está dando la vida para poder seguir saltando.
Saúl, pues nada, que queremos que llegues a Tokio, evidentemente, y que supongo que seguirás entrenando aquí en Asturias, digo yo, ¿no? ¿O vas a cambiar de aires?
No, la base la tengo en Asturias, mi mujer es asturiana.
¿Dónde vas a ir?
Sí, mejor que en Asturias, ¿no?
En ningún sitio.
Pero
ningún
sí, la sitio. Verdad que de momento lo de Tokio, pues tengo que ver motivación, ganas, ilusión y eso es lo que hará que llegue o no, ¿no? En principio soy joven, tengo 31 años, que para mi deporte pues está bien. Y bueno, son 4 años que si ahora me pongo a pensar en Tokio se me hace muy cuesta arriba. Pero en principio, pues bueno, ya veremos. Yo creo que sí que iremos.
Qué pasada empezar el partidazo. Este es el primer día de un nuevo programa aquí en COPE, con Gasol, con Beitia, con Carolina, con Cravioto y con el presidente del gobierno, señor Rajoy. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este primer partidazo, ¿de acuerdo?
Nada, ha sido un placer, un saludo a todos y puedo decirles que que ha sido uno de los momentos mejores de los últimos tiempos. Me pasa muy bien.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Bueno, yo ya no me atrevo a decir nada.
Un abrazo, presidente. Buenas noches.
Un abrazo, muchas gracias y enhorabuena a todos, ¿eh?
Gracias.
Dios, Dios.
Y a vosotros, deciros que cuando lleguéis a España vais a flipar, en serio. Vais a flipar porque nos habéis hecho disfrutar, nos habéis emocionado y nos habéis acompañado de una forma increíble en estas dos semanas de agosto. No penséis que es que España estaba de vacaciones y estaba otra cosa. No, no. España estaba con vosotros. Ha sido absolutamente increíble. Así que Ruth, Carolina, Saúl, sois representación de lo que hemos vivido estos 17 días que han sido un premio, y ese premio nos lo habéis dado vosotros. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros. Así, muchas gracias.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos con lo mejor del partidazo en estas fechas tan especiales, acompañándoles en la radio, también a través de COPE.es. Desde el 21 de agosto con el partidazo de la cadena COPE y muchos protagonistas. Hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Porque los periodistas de la cadena COPE, los reporteros de la cadena COPE han hecho posible que habláramos con grandísimos protagonistas. Cristiano Ronaldo, Xavi, Del Bosque, Massimo Busacca, el jefe de los árbitros en el mundo entero. Grandes protagonistas que se han pasado por este partidazo de COPE. Cristiano.
Buenas, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
El segundo. Y este trofeo es guapo, ¿eh? Mola mucho.
Sí, mola mucho este trofeo, me encanta.
Ya lo pondrás en Instagram ahí en casa y en la piscina, que mola verlo luego. Eso queda precioso.
Pues ponerlo en mi museo. En mi museo mañana.
¿En el museo?
Mañana.
¿Tan rápido?
Claro, hombre. Mi hermana está conmigo, no deja nadie se quedar con el trofeo. Así que va a lavar para Madera.
Te has cortado un poco. Yo pensé que ibas a hacer el cuando lo ibas a recibir.
No,
como...
no. Eso es solo para momentos especiales.
Eso es solo para cuando...
Momento especial, pero ya he hecho un par de veces. La Champions, ha hecho cuando ganamos la Eurocopa por Portugal... Ya veremos cuando viene el próximo.
Estás contento, ¿eh? Empezar una temporada así, mola.
Obviamente que sí, ganar un trofeo, pues que me mola un montón. Agradecer a mis compañeros de Real Madrid y de la selección también. Fue un año inolvidable, así que estoy muy contento.
¿Lo tenías claro que lo ibas a ganar?
Bueno, yo estaba confiante, la verdad que estaba muy confiante. Ganar nunca se sabe, porque se depende mucho de votaciones. Así que agradecer también a la gente que ha votado en mí. Pero estaba con la esperanza que... con la ilusión que podía ganarlo.
Se lo tenías que haber dicho a Bale en el avión de ida. No sé para qué vienes, Gareth, si es para mí.
No seas malo.
Griezmann, ¿qué tal Griezmann? ¿Te ha felicitado?
Obvio, los dos me felicitaron y obviamente en mi punto de vista los dos también merecieron ganar por la excelente temporada que hicieron los dos. Y como has visto y has dicho en el palco, que los dos merecieron también ganarlo.
Sin duda. ¿Físicamente cómo estás?
Estoy mucho mejor, estoy entrenando bien, estoy haciendo una pretemporada fantástica y en septiembre espero volver a lo más alto nivel.
¿Con la selección vas a ir?
No, con la selección no voy, no.
O sea, regresas seguro, casi seguro contra Osasuna, ¿no?, con el Madrid.
Bueno, estamos trabajando para eso, la evolución va muy bien, estoy entrenando bien, me siento cada vez mejor y el objetivo es volver lo más temprano posible.
¿Cuántas horas al día más o menos, Cris?
Bueno, yo me dedico mucho, me dedico por la mañana en Real Madrid y por la tarde con mi gente también, para recuperarlo más pronto posible.
Muy bien. ¿Has hablado con Bolt después de los Juegos Olímpicos?
No hablé con él, pero hablamos por Instagram. Te felicité por mi página y muy bien.
Escúchale.
Ha estado increíble.
Son cinco segundos en la Copa, escúchale.
¿Real Madrid o Barcelona?
I'm a Real Madrid fan because of Cristiano Ronaldo.
Fan de Cristiano Ronaldo, ahí lo decía en la COPE.
Ah, muy bien, muy contento. Yo también soy un gran fan de él también.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias, chao.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
Joder, eres el jefe ahora aquí, tío.
¿Qué va, tío?
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Pues muy bien, hombre, aquí estamos en el Hotel Torch de Doha, al lado de la Spire Zone, que es la academia de fútbol de aquí de Qatar, como si fuera la Federación Española de Fútbol, y muy bien, la verdad, disfrutando de este nuevo proyecto, sigo jugando, sigo disfrutando en el campo, a pesar de estar en otra liga de menos nivel, lógicamente, pero sigo compitiendo, me sigue gustando ganar, odio perder, me lo paso bien, la verdad que estoy en un proyecto muy bonito, a 6 años vista de un mundial aquí, y realmente el proyecto de fútbol es fantástico, así que nada, contento con la familia, contento con la vida aquí, y sobre todo el proyecto futbolístico que es muy bueno.
Cuéntamelo de la vida allí, ¿qué tal vives allí?
Pues muy a gusto, la verdad. Estoy en la casa donde estaba Raúl, Raúl González.
¿Ah, sí? ¿Vives en la misma casa de Raúl?
En la misma casa. De hecho,
¿la ha dejado bien? ¿La ha dejado bien o hay algún...?
Sí, está todavía su wifi y todo.
¿Tienes la clave? ¿Qué clave tiene de wifi? ¿Cómo se llama la red de Raúl? ¿A la Madrid? No me digas que tienes una red en casa que se llama A la Madrid.
Sí, sí. De hecho, hago el mismo rol que hacía él aquí. Sigo jugando en el mismo equipo que él, en Al-Sadd, y trabajo en la Academia Spire con los jóvenes talentos, preparándoles para competir en el Mundial. Su objetivo aquí es pues hacer un buen Mundial, competir de alguna manera en ese Mundial, que son anfitriones, y hacerlo bien. Realmente hay una familia en Aspire muy bonita.
¿Con quién hablas del vestuario del Barça? ¿Con quién mantienes contacto?
Con muchos, con la gran mayoría tengo contacto. Cuando no es un mensaje, es cuando sí se ha lesionado, pues muchos ánimos. De vez en cuando hablo, con el que más, con Busquets, por ejemplo, Jordi Alba, Andrés, Leo, Mascherano, o sea, con la mayoría, con el doctor Pruna, con Carlos Naval, el delegado, o sea, con mucha gente, con Jaume Munil, el fisio, tengo relación con todos me llevo bien.
No hay... ¿Te ha contado algo Messi de su renovación? ¿Va a renovar o no?
Eso no me lo ha dicho, ¿ves? No, de eso no hablamos, de eso ya, temas más, más oficiales, no, cómo está la familia, qué tal, no, yo lo veo feliz, yo lo veo bien, lo veo feliz, la verdad.
¿Tienes miedo de que realmente el temor ese que hay del Manchester City, de la Premier, Paris Saint-Germain, etcétera, pueda ser un temor real a que se lo puedan llevar?
No lo sé, no sé qué decirte porque ya no, no sé, se me escapa de mi información lo que llega realmente, si es la oferta, si es oferta real, si es solo prensa, si son solo rumores, no lo sé. No lo sé, lo que sí veo es a un Messi feliz, un Messi contento, su familia está muy bien en Barcelona, él sabe que el Barcelona es para él el mejor club del mundo y, vamos, no sé, no lo veo sinceramente. Ahora mismo, si tuviera que apostar, no apostaría por un Messi en otro club.
¿Tú le recomendarías?
Pero sí que es verdad que, claro, los otros clubes, viendo el nivel de Messi de cada año es mejor, pues claro que se lo estarán pensando de ficharle y de pagar mucho dinero por tener a Messi en sus filas.
¿Con Guardiola, hablas?
Con Pep nos mandamos mensajes este verano para vernos, no nos pudimos ver al final, por circunstancias de calendario de uno y de otro, pero ahora durante la temporada no nos hemos mandado mensajes porque también no quiero molestar tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo voy siguiendo y le veo que va, veo que le va fenomenal y me alegro mucho por él.
La MSN, evidentemente todo el mundo coincide en que estamos ante tres jugadores de época. Son muy buenos, pero el debate que se ha generado es si ayudan o no ayudan al equipo cuando no tienen la pelota. ¿Tú crees que echa de menos el equipo la solidaridad a veces de estos tres jugadores o crees que es normal y que ha pasado en toda la historia del fútbol que futbolistas de tanto talento estén más preocupados de atacar que de defender?
No, eso es normal, ¿no? Son atacantes. Pero no, o sea, a ver, cuidado, yo llevo 2 años, prácticamente 1 año y medio sin estar en el vestuario del Barça y puedo opinar de mi experiencia en el último año, en mi último año que ya estaba Luis Enrique, ¿no? Y de hecho, Luis Enrique exigía a los futbolistas unas obligaciones en defensa, ¿no? Ya seas Neymar, seas Messi o seas Suárez. Y si no, lógicamente el equipo va a sufrir mucho. Por lo tanto, veo a Suárez, a Messi y a Neymar correr para el equipo, presionar. No creo que tenga nada que ver que los tres de arriba no han trabajado. Yo los veo correr, les veo presionar, les veo trabajar para el equipo. Y, de hecho, si no son solidarios, el equipo va a sufrir. Pero no es el caso, no es el caso. No creo que sea el tema principal de que el Barça, por ejemplo, no estuvo bien en la Anoeta. No creo en eso, no creo. Yo recuerdo en muchos partidos, prácticamente en todos, ver a los tres de arriba corriendo y trabajando para el grupo. De hecho, si no lo hacen, entonces sí que el Barcelona tendría un problema.
¿Era mejor el Barça de Pep que este Barça?
Pues era diferente. Yo creo que los futbolistas que marcan la diferencia a día de hoy son los tres de arriba, entonces son los futbolistas que quizá tocan más el balón, ¿no? A excepción, por ejemplo, de Iniesta cuando juega, ¿no? Entonces la baja de Iniesta también se nota mucho, ¿no? Porque Andrés tiene pausa, tiene control, tiene organización del juego, sabe cuándo hacer esa pausa tan importante en el fútbol hoy en día, le ayuda mucho a Busquets en la elaboración, por ejemplo. El Barça de Guardiola pues teníamos más importancia en el centro del campo, quizá, ¿no?
Sí, sí.
Teníamos más gente, poblábamos más el centro del campo. Claro, hoy en día el Barcelona tiene a tres monstruos arriba, por lo tanto tiene que depender mucho más de estos tres futbolistas. Yo veo que es la gran diferencia, pero la idea de Guardiola a Luis Enrique no cambia demasiado, ¿eh? La verdad. O sea, sinceramente, Luis Enrique quiere posesión de balón, quiere el control del juego, quiere el dominio. Muchas veces se encuentra con rivales y tienes que hacer un ataque posicional. Lo veo muy parecido. Sí que es verdad que a Guardiola quizá le gustaba más cuando llegábamos a campo contrario, pararse, hacer la pausa y entonces atacar, ¿no? Y Luis Enrique no, Luis Enrique es más de, quizá de encontrar el espacio rápido para ir a hacer jugada de ataque, para hacer peligro, ¿no? Esa es la única diferencia mínima que veo entre los dos técnicos, pero los dos trabajan muy, muy parecido.
Vuelve Iniesta, yo creo que es una clave para el partido, ¿no?
Sí, 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 sin duda, sin duda, hombre. Estamos hablando de un futbolista trascendente, trascendente total, total para el Barcelona y para cualquier equipo donde juegue él. Bueno, la selección es el futbolista más importante, ¿no? Bueno, el Barça ahora parece que le falta, o parece, o dicen que le falta más control, más pausa, ¿no? Pues bueno, él se la dará, él se la dará, tiene experiencia, puede hacer las dos cosas, organizar el juego como romper líneas, es un futbolista espectacular que el Barça ha echado de menos, lógicamente, estos dos meses que no ha estado. ¿Será un futbolista importante? Sí, es verdad que está al 100%, que yo creo que sí, que va a jugar.
¿Cuál es el jugador que más te gusta del Madrid?
Bueno, muchos. Menos Kondo, que me gusta Modric, por ejemplo.
Lo sabía.
Marcelo está a un nivel increíble, cada año es mejor, lateral. Y los de arriba te marcan la diferencia. Cristiano, bueno, Bale ahora está lesionado, Benzema, te marcan diferencias. Luego también está muy bien Lucas Vázquez, Carvajal. Creo que la gente de casa también está dando está poniendo su granito de arena al equipo, y eso es importante para el Madrid, lógicamente, ¿no? La verdad, se va a ver un partido extraordinario, o sea, una maravilla de partido, y quizá tiene un poquito más de presión el Barcelona por el hecho de ir por debajo a 6 puntos, ¿no? En la tabla.
Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo. Aquí en el partidazo de la cadena COPE, nos encanta que te vaya también y nos encanta que sigas siendo el mismo tío sonriente, feliz de la vida, con todo. Qué bien te adaptas a todo, eres un fenómeno.
Muchas gracias, hombre, realmente es la realidad. A seguir disfrutando.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Cómo es ahora un día en la vida de Vicente del Bosque?
Pues buenas noches.
Buenas noches.
Poco más o menos como antes.
¿Ah, sí?
Sí, más o menos, sí.
Entonces sí que viven bien los seleccionadores.
No, qué va. Hombre, tenemos compromisos y cosas particulares, en fin, no me aburro.
Pero habrá cambiado mucho, ¿no?
No, prácticamente nada. Tengo la misma rutina, lo único que evidentemente no voy a estar a Roces todas las mañanas, pero salgo de casa, salgo afeitado, en fin, salgo todo en orden.
Salgo de casa, salgo afeitado.
Claro.
Es una buena señal, claro. Que vamos, que nos ha dejado dejado. No, está usted con traje, corbata. Y eso que ha tenido un día largo. Viene de Galicia desde primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, me he levantado a las 5 de la mañana hoy, sí, para coger el avión. Tenía un compromiso aquí en Madrid, pero bueno.
Porque sigue acudiendo a una cantidad de actos increíble.
Me cuesta decir que no, y también es mucha la simpatía que nos trasladan, y yo creo que por hacer feliz aunque hagas a uno feliz, casi merece la pena.
Que entonces no le ha llegado a usted la depre esta que llega cuando la gente se jubila y todo eso.
No, espero que no. Y además, hombre, yo creo que una vez que dejas una actividad tan intensa, tan no más intensa, de preocupaciones, de darle vueltas a las cosas, pues yo creo que es conveniente tener algo que hacer, no te puedes en fin, yo creo que estamos obligados a trabajar, a hacer algo, y tengo muchas cosas que hacer, desde luego.
¿Usted está igual y su familia la nota más feliz?
Bueno, yo creo que yo no la noto mucho tampoco. Prácticamente igual. Uh-huh.
¿Está usted jubilado? ¿Cuál es su estado ahora mismo? ¿Cuál es?
Pues estoy jubilado, sí. Vamos, por lo menos no tengo ningún cargo, ninguna responsabilidad. Y lo que hago ya es pues cosas particulares.
¿Con posibilidad de retorno a la vida laboral o cero posibilidad?
No se puede ser absoluto, pero vamos, lo más normal es que no vuelva para nada.
¿Es verdad que tiene usted una oferta de China desorbitada?
Sí, he oído algo, sí. Pero vamos, tampoco. No le presta mucha atención.
Una oferta de más de 10 millones de euros al año.
Sí, pero no le he prestado mucha atención, no me interesaba el dinero.
¿Pero cómo una persona puede no prestar atención a una oferta de 10 millones al año?
Bueno, pues somos austeros. No necesitamos tanto.
No, me parece fantástico, pero ¿y esto se habla en casa? O sea, ¿ha llegado esto?
No, lo he comentado. No sé, con mi mujer seguramente sí un poco, pero con los chavales eso no, desde luego. Mi padre es un egoísta, no quiere trabajar, con lo que nos podía dejar la vida resuelta.
Pues si se están enterando ahora, igual tiene un problema cuando llega a casa.
No, ningún problema.
¿No? ¿Era para un equipo o para la selección?
Pues no lo sé, me han dicho de ir a China, ya no sé si era el equipo o la selección, no lo sé.
¿Guardiola sin Messi es menos Guardiola?
Bueno, hombre, el que tenga a Messi, seguro, siempre los entrenadores valen tanto como valgan sus jugadores. Si tienes buenos jugadores, vales más, y si no, estás apañado, es difícil.
O sea, para usted no se puede hablar en ningún caso de fracaso de Guardiola lejos de Barcelona.
No, y además ha hecho cosas que no es tan mal, no digo que innovado, pero sí ha hecho cosas que han tenido detalles que distintos a otros. Yo creo que ha sido un adelantado en algunas cosas.
Guardiola es el que, o sea, Messi ahora mismo es el que rompe absolutamente cualquier baraja en cualquier partido.
Me has preguntado, sí, claro, sí, sí. Yo no he visto jugar mal nunca a Messi, muy raro que juegue mal, siempre juega bien. Y lo más claro es que todos le dan la pelota a él, o sea, que es que cuando se la dan es porque al que se la dan es saben por qué se la dan.
Ya que estamos hablando de Guardiola, saltamos al tema Piqué.
Él es juguetón, él es un chico alegre, es vitalista, un hombre que le gusta la broma, que es muy profesional y muy formal cuando tiene que jugar, pero al mismo tiempo también no le gusta que le creen problemas y hace bien, oye, quiere ser feliz, ¿por qué quiere tener problemas? Yo creo que hay que tomarlo así, y él, yo no le he oído nunca que se haya significado en ningún sentido, y sin embargo sí se ha significado que él quiere y tiene compromiso con la selección española, eso es evidente, pero hay algunos que no saben escuchar o no quieren escuchar, pero él, yo no le he oído nunca de que quiera ser independentista, no le he oído. Si vosotros lo habéis oído, me lo decís, oye, lo dijo en tal fecha, pues estupendo.
No lo ha dicho.
Pues entonces es que es un asunto que ya, mira que hay gente que lo entiende perfectamente y otros que no quieren escuchar, pero ya solo puedes decir por activa y por pasiva que no lo van a oír.
¿No le duele no ir al Bernabéu?
No me duele. ¿Por qué me va a doler? Lo veo todos los partidos, estoy atento de todo, pero bueno, prefiero verlo desde casa.
Usted es un madridista, o sea...
Sí, pero tampoco voy a presumir mucho, pero mira, estos días está en Santiago, ayer, ¿no? Y recuerdo que hace, pues cuando teníamos 16, 17 años, el Madrid nos llevaba 16 o 17 chavales, que o 20, que estábamos ahí como futuras promesas, nos llevaba a engordar allí, o engordar, vamos, a fortalecernos, mejor que engordar. Y esas cosas son eternas, eso no se puede olvidar, por mucho que alguien quiera manipular y quieran, no pueden hacer otra cosa, porque tengo mucha más, no sé, cómo decirte, más poso, mucho más poso que nadie. He conocido 10 años a don Santiago Bernabéu. Conocer 10 años a don Santiago Bernabéu desde el año 68 hasta el 78 cala, porque era un hombre con una gran autoridad moral. No tenía pasta, pero tenía una gran autoridad moral.
También le están viendo la cara a usted ahora mientras dice eso, ¿eh?
Lo estoy diciendo con toda la normalidad del mundo.
Sí, 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 sí.
No lo digo con ninguna segundas intenciones.
No hay posibilidad de arreglo.
¿De quién?
Pues Real Madrid, Vicente del Bosque.
Sí, yo no estoy separado ni estoy enreñido con el Real Madrid. No estoy. No.
Desde fuera da esa sensación.
Ah, bueno, eso no será porque yo haya dicho nada en contra del Real Madrid.
Selección. Usted antes de irse dice, yo me voy y tengo mi candidato, pero no lo voy a decir. ¿Su candidato era Lopetegui?
No lo voy a decir. No estaban en la terna en los que estaban.
Díganos ahí. ¿Quién era?
No lo voy a decir.
¿Está entrenando en primera?
No lo voy a decir. Y cuando no lo voy a decir, es que no lo voy a decir.
No.
Hermético absolutamente.
Dos de los jugadores que marcaron la época del Bosque y la anterior, como son Iker Casillas y Villa, no salen como creo que deben salir de la selección. Pedro, con quien el seleccionado tuvo una gran generosidad, sale rajando en la Eurocopa de Francia.
El que yo tenga alguna diferencia con mi hijo algún día, no quiere decir que no quiera yo a mi hijo. Le quiero muchísimo, ¿entiendes?
Pero es que son diferentes. O sea, son...
No, son diferentes. Por ejemplo, ahí que es que lo conozco desde los 9 años. Si he tenido alguna diferencia, o él ya lo hablamos demasiado. Yo creo que ha quedado sustanciado el asunto de Iker. En el caso de Pedro, pues él es responsable de sus declaraciones, pero no raja contra mí. Él nada más raja que no se siente. No, él se siente incómodo, se rajará si acaso con los compañeros.
Pero esa generosidad de estar en una Eurocopa donde muchos pensaban que bueno, no se había ganado estar, no corresponde.
Incómodo, yo qué sé, es que eso, todos somos, por eso la singularidad de un equipo de fútbol donde 13 jugadores no juegan, 12 jugadores no juegan habitualmente, solo juegan 11, y eso siempre es una preocupación. Hemos jugado 4 finales, 4 grandes campeonatos, hemos ganado, que es la leche ganar, con 200 y pico equipos, la leche ganar.
Ahora cuando le pregunten, llegue el Real Madrid-Barcelona y le pregunten, ¿quién quiere que gane?
¿Yo? ¿Ahora? El Madrid. Y en el tiempo que he estado así, pues he dicho, oye, que gane el que estaba de seleccionador, lo lógico, que sea absolutamente neutral. Porque lo he sido, pero no tampoco esa neutralidad herir a nadie. Oye, hemos traído a Nacho, cuando no sabía nadie ni que existía en la plantilla, tío. Joder, no existía ni sabía que Nacho estaba en plantilla.
Mister, muchas gracias por venir. Un abrazo por casa.
Buena suerte para todos.
Muchas gracias. Suizo, 47 años. Y a esta hora, las 12:02 en España, nos escucha en directo desde Japón. Señor Busaka, buenas noches para nosotros, buenos días para usted.
Buenas noches para vosotros. Un placer estar con vosotros. Gracias.
¿Lleva mucho tiempo despierto o acaba de despertarse?
No, acabo, porque acá se trabaja mucho hasta la noche, mirando cosas, partido, entonces acabo de despertarme. Pero es un placer estar con vosotros y hablar de fútbol, como siempre ustedes han dicho, que el fútbol tiene que estar una pasión. Para mí fue siempre así, entonces un placer hablar y explicar cosas de arbitraje cuando se puede.
Se lo agradezco, porque el arbitraje está siendo noticia en este Mundial FIFA, porque todo el planeta está hablando del videoarbitraje. ¿Está usted satisfecho hasta ahora con lo que se ha visto de videoarbitraje en los partidos de este Mundial?
Sí, estamos muy satisfechos porque al final creo que no hemos visto ninguna injusticia. Y creo que uno de los temas más importantes de la videotecnología es no ver más en futuro equipos perder por error arbitral. Entonces yo creo que hasta ahora tenemos que estar contentos porque no hemos visto esto. Y claro, se puede discutir en este momento un poco de cómo los árbitros lo están haciendo, porque para mí es un pequeño milagro, porque estos árbitros, la mayoría, lo han visto el sistema, sobre todo por la primera vez acá. Entonces no han tenido mucho tiempo de practicarlo, y le hemos dicho que es un experimento, esto lo explicamos a todos. Pero tenemos que estar contentos porque al final creo que es lo más importante, ver los equipos que tienen que ganar porque jugaron mejor y no perder por un error arbitral. Y esto es el punto principal de la tecnología.
Señor Busaca, usted que es el máximo jefe de los árbitros en la FIFA, ¿le podría contar a los oyentes de la cadena COPE y dejar claro de una vez qué jugadas se pueden revisar a través del vídeo en el fútbol?
Sí, claro. Son todas las jugadas que al final pueden crear polémica. Entonces, lo más importante es cuando hay un gol. Entonces, cuando hay un gol o hay un penal, el árbitro tiene que revisarlo si él, como pasó la primera situación acá anteayer, que el árbitro o él no está seguro que no fue penal o no lo vio, entonces en este momento puede preguntar a su árbitro adicionales que están adentro con esta tecnología, dentro de este coche, mirándolo y preguntándole si pasó algo. Que estos dos son las dos, para mí, lo más importante. Cuando hay un gol y cuando hay un penal, que puede ser adentro o afuera. Después hay también cuando un jugador se equivoca de número, entonces no fue molestado, no fue expulsado el jugador correcto, y cuando hay una clara manifiesta de gol también, entonces una tarjeta roja clara. Estas son las cuatro cosas principales que podemos revisar.
¿Le molesta que algunos jugadores, hoy por ejemplo, o ya ayer para usted, después del partido, Luka Modric, muestren su disconformidad con la tecnología, digan que no les gusta y que esto no es fútbol?
Claro que tengo que aceptarlo, porque yo soy el primero a decirlo, que cuando vi acá también una, dos situaciones, yo estuve en la tribuna, yo primero dijo, ¿qué es esto? Yo estuve muchas veces en el campo también, y a mí me gustaba tomar decisiones con feeling, con conciencia de fútbol, hablando con los jugadores y todo esto. Esto claro que es diferente ahora, y yo lo comprendo los jugadores. Por eso que estamos viendo un poco cuál es la dirección. Si en futuro, un jugador así que me dice por qué la tecnología, que mañana va a perder una final que se juega ahora en 3 días también, o no sé, otra final en un partido importante, y me lo repite otra vez que se puede perder una final, yo soy el primero a aceptarlo, pero a mí me pareció que la tecnología fue el fútbol que la preguntó, fue el fútbol cuando vio el escándalo de un gol no gol o de una situación muy clara que pidió, dice, ¿cómo es posible que todo el mundo lo vio y el único fue el árbitro? Entonces yo creo que si la FIFA lo hizo, si hoy lo tenemos, es porque el fútbol, cuando pasaron situación clara, lo preguntaron. Ahora vamos a ver si cuando la vamos a tener, van a pasar otra vez y la gente va a estar contenta, bien. Si no es la dirección, estamos en una fase de 2 años de experimento y ver un poco cómo va a funcionar y si lo primero actores, entonces equipos, entrenador, jugador van a estar contentos, bien. Si la mayoría después va a decir no hay un problema si perdemos finales por error arbitral de centímetro de un fuera de juego, bueno, nosotros nos adaptamos, pero no soy convencido que este mismo jugador va a perder un gran partido. Ayer yo vi también de emociones, vi jugador preguntar el vídeo para un saque de esquina, por ejemplo, porque después es así, cuando tú ves que hay un error, se lo vas a decir al árbitro.
Claro, ya lo pides absolutamente por todo y no se puede pedir por todo.
No, pero para decir que en una parte no lo queremos, después hay veces que lo preguntamos por un saque de esquina.
Solo cuando me interesa, solo cuando me interesa. ¿Sabe lo que considero también muy importante y le agradezco especialmente? Que el máximo responsable de los árbitros del mundo lo explique como lo está explicando hoy en un medio de comunicación, en directo, en la cadena COPE, en un país en el que mucha gente se está haciendo muchas preguntas sobre este asunto. Señor Busaca, muchas gracias por la entrevista. Un saludo desde España.
Gracias, un saludo a vosotros. Que tenga una buena noche.
Gracias, gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La radio es conversación, evidentemente. Y dentro de las conversaciones que nos gustaría rescatar de estos tres meses y pico de radio que hemos tenido con todos ustedes en el partidazo de la cadena COPE, las hay que nos han dejado huella de verdad. Por ejemplo, una que tuvimos una noche en Barcelona, el día que se presentaba la biografía autorizada de Johan Cruyff. Una noche que pasamos con Jordi Cruyff, con su hijo, con el hombre encargado de seguir el legado de la fundación de su padre. También la que se lió en este estudio, desde el que le estamos hablando en este momento. Tebas Marcelino Presa. Tebas, presidente de la Liga. Marcelino, ex entrenador del Villarreal. Y Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, que acusó a Marcelino de haber adulterado la competición al término de la pasada temporada. Y Parejo, el jugador del Valencia, se ha visto envuelto ahora en un lío con un vídeo de una fiesta en Madrid. Y sin embargo, a nosotros, hace un par de meses, nos decía que sufría cuando le insultaban por la calle. Yo creo que esta noche estamos con la persona que más entrevistas ha concedido en España, probablemente. Hola, Jordi.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido el acto de Barcelona? Porque venías de Londres, de Ámsterdam, de presentar este libro, que está siendo un éxito increíble, Johan Cruyff, la autobiografía.
Sí, yo creo que además, lógico, los tres sitios, sobre todo Ámsterdam y Barcelona, por estar realmente muy presente en su vida, los dos sitios.
El otro día te leí una entrevista muy buena, por cierto, en el diario Marca, en la que hablabas del viaje que él hizo a Israel, sí, donde estás trabajando en el Maccabi, semanas antes de fallecer. Y hablabas de ese viaje de una forma como muy emocionada, muy especial. Él fue allí y estuvisteis 6 días o 7 días juntos.
Sí, la verdad es que, y eso que solo habían noticias positivas, todo iba bien, todo estaba bajo control, pero a veces el destino te da esto, ¿no? Yo me sentía un poco mal conmigo mismo de no estar tanto como hubiera querido y como yo pensaba que él necesitaría. Pero esa semana la verdad es que me ha ido muy bien. Él dijo, desde el primer día, dijo, yo quiero vivir, no sobrevivir. Y eso es una mentalidad que tiene mucha gente, pero es también una idea holandesa, ¿no? De quiero vivir y quiero hacer todo lo posible, pero en el momento que no voy a poder hacer las cosas que yo quiera, dejarme ir.
El que tiene ideas, él las llevó hasta el final. ¿A ti qué te parece lo que se vivió ayer con Piqué, Jordi?
Bueno, cuando Gerard en algún momento podía rozar lo que es en los ojos de la gente aceptable o no, pues la gente ha estado muy rápido para criticarlo. Y ahora que ha sido un claro error de juicio, también la gente tenía que ser igual de rápido para disculparse, porque, a ver, es absurdo. O sea, cualquiera que haya tenido algo que ver con un campo de fútbol o que ha jugado fútbol últimos años sabe que las mangas largas y las cortas son totalmente diferentes. Y hoy en día el 90% de los jugadores o se corta los calcetines o las mangas de las camisetas y se pone la térmica debajo. Eso es algo súper habitual. Yo lo puedo entender porque creo que cuando no todo el mundo está contento de que lleves una camiseta, llega un momento que te llega. O sea que, ¿sabes? Te duele. Y cuando no juegas a gusto, pues mejor decir que no y ya está. Y así todo el mundo queda más relajado y no pita a nadie. Es que al final que te piten cuando estás entrenando y jugando con tu selección es duro. Muy Pero bien. Yo entiendo que también, a ver, es un, como mi padre, gente que dice las cosas claras, a veces con polémica, pues bueno, no siempre haces amigos. Es parte de en qué te metes cuando tienes una personalidad abierta y dices lo que piensas. No todo el mundo le vaya a gustar, pero en este caso espero, deseo que haya sido un poco un calentón o el estar harto y que dé media vuelta con su decisión. No creo
no,
que,
no tiene mucha pinta.
No tiene mucha pinta. Pero lo puedo entender.
Hoy has dicho una frase...
Sí, que es verdad.
Una frase muy contundente en la presentación. Hay que morir para que hablen bien de ti, que es...
Sí, él... bueno, él viene precedido por algo, ¿eh? No es casualidad que lo solté. Cuando ya quedó claro... A ver, cuando él pegaba de las suyas, sus horas de prensa que venía, pues él venía a casa y como si nada, y claro, no sabíamos nada, y hasta que leíamos el diario al día siguiente, y, ¡buah, vaya semana nos espera! Porque al final recibimos todos, ¿no? Y mi madre decía, ay, Johan, ¿por qué has hecho esto, lo otro? Y él lo hacía, se quedaba tan tranquilo. Al final, cuando quedó ya con el diagnóstico de cáncer, y él muchas veces, pues... paseaba aquí a la farmacia de casa o iba pues al hospital andando, pero sobre todo cuando iba a la farmacia se paraban muchos coches, paraban el tráfico, salían del coche y le daban un abrazo y le decían ¡Anim, Johan! O,
aquí, ¿en este barrio dónde estamos?
Aquí mismo, pero se paraban en mismo Boranovaga, los sí, coches sí. Se paraban, era... Y eso, y mi padre...
¿Y él se abrazaba a ellos?
Sí, claro, mi padre esto... sí, le daba energía, le daba fuerzas.
Nosotros hemos disfrutado muchísimo.
Yo también.
Tiene que estar orgullosísimo, Johan, de lo que estás haciendo, de cómo lo estás haciendo, de la clase con la que habéis hecho todo. La transición entre la muerte, el duelo y la vuelta, digamos, a la normalidad, que creo que ha sido lo que ha pasado en estos 6 meses. Muerte, duelo y ahora, con este libro, la vuelta a la normalidad.
Mi padre lo querría así.
Estamos aquí en las entrañas de Mestalla con el capitán, porque vuelve a ser capitán esta temporada del Valencia Club de Fútbol, con Dani Parejo, el 10. Pecho frío, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy, en el tramo final, la gente se ha puesto nerviosa por el resultado, has tenido 2 pérdidas de balón en el centro del campo y se te ha vuelto a pitar, algo a lo que ya estás acostumbrado, pero que no le gusta a nadie. Por eso te decía que quizá lo fácil habría sido dejar el penalti a otro, porque lo has metido, pero si lo llegas a fallar...
Sí, es verdad que había una fase del partido, la segunda parte, que bueno, también un poco la ansiedad de que llevamos 4 partidos seguidos perdiendo, de que tenemos que ganar y que hoy jugamos en casa. Pues bueno, soy un jugador así que me gusta arriesgar y yo soy un jugador que, no sé, que entiendo el fútbol de esa manera. Algunas veces he estado desacertado, lo reconozco, otras veces no. Pero bueno, también me gustaría decir a la gente, hoy felicitar a la gente porque ha estado increíble, porque en el minuto 1, incluso con el 1-1, que estaban las cosas un poco complicadas, hasta apoyando, hasta animando, pues nada, invitarla a que lo siga haciendo los 90 minutos, vaya como vaya el resultado. Y cuando acabe el partido y pite el árbitro, pues bueno, que manifieste lo que siente, pero que en el partido yo creo que anime, porque a nosotros nos da muchísimo.
La temporada para ti empezó en un auténtico huracán. Lo pasaste mal en pretemporada, se te llegó a bajar de un autobús y al final se te recuperó para la causa como capitán. Esa montaña rusa, ¿cómo la has vivido? ¿Cómo la ha vivido tu cabeza y tu familia?
Bueno, pues al final el fútbol es un poco así, son circunstancias, salió una oportunidad y bueno, valoramos mi familia y yo qué podía ser lo mejor para mí. Al final, pues bueno, el destino dice que hoy estoy aquí en el Valencia y soy un profesional, lo seré siempre hasta el último día que juegue donde juegue y me retire. Y lo he dicho antes, cada día que estoy aquí entreno como el que más. Intento ayudar a mis compañeros en el tema deportivo, en el tema personal. En todo estoy abierto ante todo para ayudar a cualquier persona dentro del club. Y lo he dicho y lo digo abiertamente, siempre he sido sincero y he dicho las cosas a la cara y a quien se las he tenido que decir. Yo voy a defender este escudo a muerte hasta el último día que esté aquí.
Juanma, te escucho en directo en el partidazo de COPE, Dani Parejo.
Hola, Dani. Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Más contento hoy.
Más contento. Yo a mí me gustaría que me explicaras qué es lo que pasa contigo. A alguien que está a kilómetros de Valencia y que no termina de entender por qué siempre contra Dani Parejo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a la gente?
Pues no lo sé. Si lo supiese, te contestaría. Pero al final, yo siempre he vivido un poco con este tema. Gente que me quiere y gente que no me quiere. Muchos me dicen, incluso cuando voy por la calle, que corra más, que no te esfuerza, que soy un perro. Y
te lo bueno, dicen, perdona, Dani, te lo dicen así a la cara. Vas caminando por la calle y te dicen directamente, eres un perro.
Sí, yo voy con mi familia.
¿Y cómo reaccionas tú en ese momento?
Pues bueno, al final vas con la familia y haces oídos sordos y ya está.
¿No te has dado la vuelta nunca y te has encarado cuando te dice alguien por la calle, perro, en ese tono?
No, no, al final no, porque siempre te lo dicen, te gritan y tal, y al final les metes en un jaleo, en un charco donde no vas a sacar nada positivo. Pero bueno, las estadísticas luego están ahí, yo siempre doy la cara, soy siempre de los dos o tres o el primero que más corre todos los partidos. Será mi forma de jugar, mi forma de correr, que parece que no corro, que no me esfuerzo, pero eso no es así, porque los datos dicen otra cosa.
¿Y esto no te mina la moral? O sea, ¿no llega un momento en el que dices, si es que no les voy a convencer en la vida?
Bueno, al final el fútbol es así, una vez entras por...
No, perdona, mira, Dani, el fútbol no es ir por la calle y que una persona te llame perro. Me niego a aceptar esa circunstancia, porque eso no es normalidad. Ya, eso es una falta de educación. Si tú dices el fútbol es así, Dani, no estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal que una persona vaya por la calle y le llamen perro.
Ya, pero yo, por ejemplo, o sea, he llegado ya a un punto que me da igual, que es verdad que es una falta de respeto, pero para mí, ese no quiere el Valencia. Ese para mí no es un aficionado. O sea, yo le trato como, no sé, como si pasara cualquier cosa por la calle, me da igual, o sea, ni como una persona, la verdad.
¿Y tu familia cómo lo lleva?
Pues bueno, es verdad que ahora tengo un niño que tiene 11 meses, que se va haciendo grande, que se va dando cuenta de las cosas, bueno, todavía al final no se da cuenta, pero bueno, es verdad que cuando se va haciendo grande y se va dando de las cosas, pues espero que estas cosas no me pasen, porque al final, pues bueno, es mi hijo y no le gusta a nadie que digan eso, más en la calle.
¿En el club encuentras apoyo en esta situación?
No, yo te digo la verdad, yo lo he dado todo por el club, el primer día que llegué, me he partido la cara, por todos los entrenadores que han pasado aquí, la situación de Nuno, yo di la cara 100%, nos tiramos 13 partidos sin ganar, cada domingo salía yo después del partido a hablar, a dar la cara y todo el mundo me mataba a mí, que yo lo entiendo, o sea, al final de fútbol cuando ganas, los resultados ganas, es todo muy bonito, pero cuando pierdes es cuando hay que estar ahí, es cuando hay que dar la cara. Y bueno, pues es verdad que en muchas situaciones yo me he partido la cara por el club, yo estoy en mi casa jodido con mi familia, con mi hijo, y yo no he recibido una llamada de nadie diciendo ¿qué tal, Dani, necesitas algo? Y es verdad que me he sentido muy solo.
¿Has llegado a llorar?
Sí, alguna vez sí.
¿En casa, solo, por
sí,
la situación?
Sí, con mi mujer, sí.
¿Esta misma temporada? O sea, ¿hace poco, hace muy poquito?
Pues cuando estábamos esos 12 partidos que nos tiramos sin ganar, situaciones, pues bueno, que al final te van mermando por muy fuerte que quieras ser, por muy inteligente o aislarte un poco del entorno, pero al final yo creo que somos personas y muchas veces nos acaban afectando las cosas.
Dani, ha sido un placer escucharte, ¿eh? Igualmente. Sinceridad, el tono, la tranquilidad, todo. De verdad que me ha encantado hablar contigo estos minutos y te deseo que se encarrile la situación en lo deportivo y lo más importante, en lo personal. Eso vale. Por supuesto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Javier Tebas, presidente de la Liga. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Está la gente diciéndome, sobre todo mucho, que le pregunte si usted sí puede decir que es del Real Madrid y Marcelino no puede decir que es del Sporting.
No, no estoy diciendo eso, de que no pueda decir que es del Sporting. Lo que estoy juzgando la actuación de un día y una conducta, ¿no? Es decir, no es... Si el hecho que Marcelino diga que es del Sporting no es el problema. Pero más que decir yo soy del Sporting, no quiero que el Sporting se mantenga, pero voy a hacer lo máximo en entrenamientos, en táctica, en estrategia, de que se gane el partido del domingo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo.
Pero él no dijo voy a hacer lo mínimo para que el Sporting se mantenga en primera.
No, pero...
Es decir, ¿dónde está el delito de Marcelino? Es decir,
no, que no vamos quiere... a ver, no estoy diciendo delito, ni mucho menos, porque lo he dicho, lo he aclarado. Bueno, y nunca he dicho que Marcelino haya mañado un partido, ni que esté implicado el Sporting, nada. Estoy juzgando y he dicho que la conducta de Marcelino, en mi opinión, es éticamente reprobable. La conducta de decir, la conducta de hacer... Esa semana entrenó 3 veces, y no entrenó las que habitualmente venía haciendo, y más cuando hay un partido donde hay tanto en juego, que habían 2 descensos, donde un equipo juega en la Liga Santander y baja la Liga 1-2-3, y son pues casi 35 millones de euros menos en derechos audiovisuales. Y hay que jugar, y yo lo que defiendo, que los 380 partidos de Liga se jueguen al 100%.
Usted, si es del Real Madrid, ¿le gusta que el Real Madrid gane la Liga?
A mí me gusta que el Real Madrid gane la Liga, pero yo no favorezco que el Real Madrid gane la Liga.
El otro día, por ejemplo, decía usted en una entrevista en el diario AS que a la Liga le venía bien, le favorecía que el Real Madrid y el Barça estuvieran arriba. Creo que era más o menos ese era el mensaje.
No, venía a decir que sí, que a la Liga le convenía que el Real Madrid y Barcelona fuesen equipos grandes y que fuesen siempre competitivos. Sí.
Y que estuvieran arriba.
Bueno, arriba, o que fuesen competitivos arriba, porque estos equipos
tienen que estar arriba. ¿Usted cree que como organizador de la competición debe hacer declaraciones como esas?
Sí.
¿Por qué? Dirá el Valencia.
Bueno, porque estaba hablando en un entorno económico.
¿Tiene alguna posibilidad de dejar de ser presidente de la Española, Villar?
Ah, sí.
¿Sí? Sí. ¿Usted cree que eso puede pasar?
Sí. Sí, sí. Yo creo que la federación necesita un cambio y hay una alternativa a la cual yo personalmente, no como institución, sino Javier Tebas pues le da el apoyo, que es Jorge Pérez, y creo que puede ser una buena alternativa al cambio de la Real Federación Española de Fútbol.
¿Se imagina jugar al fútbol un partido con un día como el de hoy?
Con 42 grados no se puede jugar al fútbol.
¿Se suspendería algún partido este fin de semana si se llega a esa temperatura?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Adelantar que van a estar muy pendientes hasta de las conversaciones que va a tener la gente en los bares.
Si a nosotros nos llega el rumor donde, oye, tal partido ha podido ocurrir, este fin de semana hemos tenido alguno de tercera división del tema de apuestas no muy claras, pues nosotros esos partidos los mandamos a la policía o que se revisen. ¿Por qué? Porque lo que queremos lanzar es el mensaje que estamos encima de todo.
¿Cuántos partidos se están investigando del final de Liga del año pasado, además del Sporting Villarreal?
No te lo voy a decir, pero hay alguno más.
Lo que ha hecho con Marcelino, lo que él le acusa a Marcelino, es lo mismo que hace él permanentemente. Él es una persona, es decir, que no ha sido correcta.
¿No le parece éticamente reprobable lo que ha hecho el presidente del Real Madrid?
Vamos a ver, dos cosas respecto a las declaraciones de Raúl Martínez Presa. Desviamos temas por unas declaraciones del presidente de ahora, cuando a mí lo grave es pues que la conducta éticamente reprobable, conducta, no palabras, de Marcelino. Dos, yo cuando leo las declaraciones de Raúl Martínez Presa, yo interpreto que lo que está diciendo es que el Villarreal no es responsable de los actos de Marcelino, como Lufthansa no era responsable de los actos con el piloto. Y Raúl Martínez Presa no compara a Marcelino con el piloto.
¿No ha hablado todavía con Marcelino, presidente?
No ha hablado.
Marcelino, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Crees que hoy la gente te cree, después de haber escuchado tu voz, tu versión?
Sin ningún tipo de duda.
¿Por qué has tardado tanto en salir y dar estas explicaciones?
A ver, primero porque, bueno, a raíz de las declaraciones de don Fernando Ruz, fueron el pasado jueves. Entonces, yo no podía responder porque quería analizar bien la situación, porque mi entorno así me lo aconsejó. Luego nos metimos en el fin de semana y el lunes jugaba la selección, creo que no era oportuno que yo saliera. Y entonces, pues bueno, hoy a la mañana sí que lo hice, claro. Uh-huh. Porque ya estaba deseando que se diera esta circunstancia, porque bueno, si no salgo, parece ser que, o puede parecer que yo estoy ocultando algo, y nada tengo que ocultar.
Está en el estudio de COPE el presidente de la Liga, Javier Tebas. No sé si tienes algún problema en hablar con él.
No, yo no ninguno. Tengo ningún
problema. Tebas, ¿tienes algún problema en hablar con Marcelino?
No.
Ninguno. Tebas sostiene que tu conducta sigue siendo reprobable, lo que hiciste antes del partido frente al Sporting. ¿Cómo le convences ahora que te está escuchando?
A ver, yo le diría que tuve un error a la hora de, que ya lo reconocí públicamente y a lo largo de todo el día de hoy, a la hora de valorar, cuando me hicieron la pregunta de que si deseaba que el Sporting bajara, dije que no. Lo que es que aquí, cuando hago esta respuesta después del partido del Depor, se omite que yo no quiero que baje el Sporting, pero que vamos a ir a ganar allí. Y que vamos a ir a ganar allí se omitió. Que en otras ocasiones, en temporadas anteriores, en concreto en un partido que jugamos contra el Málaga, la temporada 2014-2015, hicimos el mismo microciclo de trabajo y que yo no hice nada, absolutamente nada, que no fuera con mi máxima profesionalidad, sino otra vez, como he hecho siempre.
Yo lo que le digo, y lo digo a Marcelino, y es que no me puede comparar con el ciclo de la temporada anterior contra el Málaga, porque en ese partido último que jugaban Villarreal-Málaga o Málaga-Villarreal, no había nada en juego.
Sí, perdón. Había un puesto en Europa League.
Sí, pero ¿para quién? ¿Para ti?
No.
Ah, no, pero perdona, bueno, era un rebote para Europa League, ahora que me acuerdo. Y dar unas declaraciones como las que hiciste, de que eres aficionado del Sporting, seguido de solo tres días de entrenamiento esa semana, viendo un juego, dos descensos, terminando por el tuit desafortunado de tu mujer, todo eso, esa conducta general, evidente, la de tu mujer no te la puedo imputar, pero en general me lleva a que hay una conducta reprobable. Y como digo, y vuelvo a manifestar, y lo tengo que decir, yo no digo que haya amañado el partido, señor Marcelino, en absoluto, porque no lo ha amañado el partido.
Quiero saber si estuviéramos a martes de la semana previa o de la semana de jugar del partido contra el Sporting, si harías exactamente lo mismo. Exactamente. Dar el mismo descanso, poner el mismo equipo, hacer los mismos cambios. ¿Harías exactamente lo mismo?
Sí, exactamente lo mismo, salvo una cosa. No habría hecho esas declaraciones como en su momento, ya así lo aclaré, y ahora vuelvo a aclararlo. Todo lo demás haría lo mismo.
¿Hay algún testimonio, temes que pueda haber algún testimonio de algún jugador de aquella plantilla, de aquel equipo que jugó en el Molinón, que te pueda perjudicar? ¿Alguien que pueda decir, Marcelino nos dijo que tranquilos en Gijón, Marcelino no preparó aquel partido, Marcelino nos dijo que no quería ganar? ¿Tú crees que hay alguien del vestuario que pueda salir y decir eso?
No, no lo va a haber. Evidentemente.
¿Nos está escuchando el presidente del Rayo Vallecano también, Martín Presa? Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Marcelino, ¿no tienes problema tampoco con que esté el presidente del Rayo, supongo?
No, por supuesto que no.
Presidente, ¿usted ha rectificado esas declaraciones? Dice que no las hemos también malinterpretado la prensa.
No es que haya rectificado, es que pusieron en mi boca y entrecomillado palabras que yo jamás dije. Es decir, yo jamás comparé a Marcelino con un innombrable, y eso era todo en respuesta a la pregunta si me dijeron si el Villarreal tenía responsabilidad de lo que pasó en Gijón.
Marcelino, ¿te valen las explicaciones?
Yo creo que dejé clarísimamente esta mañana que si no hay una rectificación yo no tengo nada que hablar con el señor Martín Presa.
Muy bien, presidente Martín Presa, pues gracias por las explicaciones.
Sí, pero un momento por puntualizar, porque es importante. Yo estoy convencido de, como habéis dicho antes, de que Marcelino no dijo a nadie, oye, dejaros ganar, pero evidentemente él es el jefe directo del equipo, es decir, el responsable directo, y él transmitió, no una, dos veces, el domingo y creo que fue el martes, miércoles de la semana, transmitió cuál era su deseo.
Muy bien, gracias, presidente del Rayo.
Gracias a ustedes.
Marcelino, solo digo una cosa. Convencer a la Liga parece que no la has convencido y convencer al Rayo parece que tampoco les has convencido.
La verdad es que, repito, que yo estoy a total disposición para que si hay la más mínima duda de mi actuación, que ha sido totalmente honrada y profesional, aquí me tienen para lo que deseen y esclarecer cualquier tipo de duda.
Te dejamos descansar, Marce, que son las 12:45, una menos en Canarias. Adiós, gracias, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Pues, presidente, le agradezco mucho la presencia en este día aquí, que ha sido largo y que ha sido un programa también de esos de los de antes, de juntar ahí a unos y a otros, pero que hemos disfrutado, aunque eso sí, no hemos llegado a ningún acuerdo. Están escuchando la cadena COPE. Como diría Expósito, son buenas fechas para escuchar la radio siempre, pero más esta especialmente, porque no molestamos. Mientras ustedes están preparando cosas por casa, pues tienen la radio puesta y ayudamos a que todo sea un pelín más fácil. Enseguida estamos de nuevo con lo mejor del partidazo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Últimamente nos han hablado mucho de una de las entrevistas que hemos hecho este mes de diciembre en el partidazo de la cadena COPE. Rafael Genzel, periodista brasileño, uno de los supervivientes en la tragedia aérea del Chapecoense en Medellín, en Colombia. Increíble. Nos atendió desde el hospital, donde todavía no le habían dado el alta, ya está en casa. Pero fue increíble el testimonio de Rafael. ¿Cómo fueron esos últimos minutos? ¿Cómo fueron sus primeros minutos de consciencia después del accidente? ¿Y cómo afronta la vida? ¿Cómo está ahora? ¿Si se atreve o no a montarse en un avión? ¿Si quiere o no volver a cubrir la información del Chapecoense, el club que le daba trabajo, de alguna forma, cubriendo la información? Así que uno de los testimonios más recordados de lo que llevamos de partidazo de la cadena COPE. Se llama Rafael Genzel, es compañero de radio y es el único superviviente y está en sintonía con la cadena COPE desde España. Hola, Rafael, muy buenas.
Buenas noches, amigo.
¿Qué tal estás? Jolín, qué bien escucharte con esa energía, con esa fuerza.
Gracias, hoy quiero hablar con ustedes. Estoy en un cuarto de un hospital en Chapecó, Santa Catarina. Estoy me recuperando bien de la región de pulmón.
pulmones estoy prácticamente ileso, sin ninguna lesión, apenas dos pies que estamos en fase final de recuperación.
¿Cuántos días crees que te quedan en el hospital antes de que te manden para casa?
Yo creo que 3 días lo máximo. 3 días lo máximo estaré en mi casa.
Increíble. Cuando llegue ese momento de cruzar la puerta de tu casa, va a ser como levantar un título, ¿verdad?
Es verdad. Estamos hoy es desde 7 días de lo accidente. Ya había salido de casa para un juego contra Palmeiras. Voy, creo que casi 30 días fuera de mi casa.
30 días fuera. Y claro, y en esos días sucedió el accidente. ¿Cuál es tu último recuerdo dentro de ese avión?
No, mi último recuerdo, yo creo que pocos minutos de la colisión, porque estábamos todos hablando naturalmente, conversando naturalmente, periodistas, dirigentes, todos conversando y hablando tranquilamente. Hasta que en cierto momento las luces se apagaron y los motores fueron desligados. Motores desligados por falta de combustible, automáticamente las luces todas apagaron. No hubo confusión, desespero, no hubo nada. Miré la comisaria estaba sentada con su cinto de cinturón de seguridad. No hubo ningún aviso para que las personas se preparasen para una colisión, una queda. El avión simplemente apagaron sus luces. Yo creo que 1, 2, no máximo 5 minutos hasta bater no muro. Ahí cuando bateó en la montaña, colidió en montaña, hubo todo ese estrago ahí. Material y principalmente de personas muy queridas de la comunidad.
Sí. Cuando sucede el impacto contra la montaña, ¿ahí pierdes ya el conocimiento? ¿Tienes noción del impacto o de eso ya no te acuerdas?
No, del impacto no me recuerdo. O que se sabe de las informaciones que fueron repasadas. Yo estaba en la parte trasera del avión, penúltima filera, banco del medio. Uh-huh. Al colidir, cauda do avião, a parte traseira ficou, e as demais partes foram avançando por entre árvores, aí causando a morte da maioria das pessoas. Eu estava num banco del meio, com 2 colegas amigos nos bancos laterais, e eles infelizmente não sobreviveram. Então, me recuerdo, despertei. Yo creo que 2 horas y media después del accidente, cuando conseguí visualizar socorristas, fue donde pedí socorro. No me recuerdo de la batida, recuerdo la aproximación de los socorristas para me salvar.
Abres los ojos y ya te encuentras con esos socorristas que estás diciendo, allí mismo, dentro de lo que quedaba de fuselaje de avión, o estabas fuera ya del avión.
No, estaba fuera.
Estabas fuera.
La fuselaje estaba fuera. No consigo imaginar la escena, pues estaba fuera. Yo creo que el banco con 3 asientos, cada banco, medio que voaron y ficaron presos en 2 árboles. Si no tuviese las árboles, de repente seríamos arremesados más adelante, con la velocidad, posiblemente podría ser fatal. Ficamos presos y yo fiquei en el medio de estas 2 árboles, lo que facilitó. No había perto de mí, no visualicé nada de la fuselaje. La fuselaje principal debe haber sido más o menos unos 300, 400 metros abajo.
Tú, cuando abres los ojos, cuando pronuncias las primeras palabras, ¿qué es lo que dices?
Cuando me recordé, las primeras palabras que hablé fue, ok, eso. Imaginé conmigo que estaba en un sueño y que a cualquier momento podría alguien me acordar. Mas no era sueño, era pesadelo.
Sí.
Y comencé a ver las luces, llamé los socorristas para que me observasen. Não conseguiu me observar porque estava na parte mais alta. até que em determinado momento uma das luzes focou a mim, e aí sim, socorristas desceram de 100 a 200 metros para volver, porque eu, depois de mim, apenas uma pessoa foi salva. Salheiro Neto, que está neste momento vindo de Colômbia para Chapecó. Então, eu fui penúltimo a ser encontrado. De repente, se não desperto naquele momento, socorristas poderiam não me ver e poderia dificultar meu tratamento.
Rafael, quando te informam de la gravedad de lo que ha pasado, quando te dicen que ha fallecido prácticamente todo el mundo dentro de ese avión, ¿te ocultan esa información para que no empeores en el hospital?
No. Yo imaginé cómo dos colegas estaban, así que desperté, miré la situación toda, imaginé lo que tenía acontecido. Esperaba así que tuviésemos sobrevivientes, dos colegas míos de lado estaban muertos. En aquel momento específicamente intenté tirar algunas cosas para mí, me librar de las amarras, librar lo que estaba me impidiendo. Só que estaba con 7 costelas quebradas,
claro.
No había más fuerza para eso. Después, en tercer día del hospital, yo recibí la información de tantas pierdas por la nuestra equipo, no entanto, feliz también por la recuperación de goleiro Foulman, de Alan Ruschel, também do Neto, zagueiro Neto, dessas pessoas que sobreviveram, assim como eu, dessa tragédia em Colômbia.
Rafael, estava sendo um voo normal? Habíais tenido algum contratiempo desde a salida? Havia havido algum problema?
Não. Não houve contratiempo. Simplesmente, o piloto tratou-se como uma regra a cada voo voar em lo limite do combustível. Já havia acontecido isto com Atlético Nacional. 4 viagens, todas elas no limite. Com seleção argentina, jogando em Brasil, restavam 15 minutos de combustível. Neste caso também, não houve problema de aeronave, não houve problema de nada. Simplesmente, faltou o combustível na aeronave. E ela não caiu, não despressurizou cabine, não caiu máscaras de oxigênio, absolutamente nada, simplesmente o voo em total silêncio, sem luz, sem motores ligados e partindo para a colisão.
Es que es increíble lo que estás contando, Rafael. Estamos
completamente increíble.
Estamos imaginándolo y de verdad que se nos pone la carne de gallina. Es una situación que a nadie le gustaría vivir, pero evidentemente tú encima eres uno de los 6 supervivientes. Te quedan, has vuelto en avión ahora para Chapecó. ¿Qué has sentido cuando te has subido otra vez en un avión?
No tuve confianza. Volvemos con la Fuerza Aérea Brasileña. No, en ningún momento tuve deseo, miedo de subir en la aeronave por saber que el accidente que victimó las 71 personas foi um acidente mais de causa humana, particular, gananciosa, por isso fiquei tranquilo. Sei que passarei por outras situações de voos com suas turbulências, mas estou confiante de que não terei problemas em subir novamente numa aeronave.
É incrível a valentia que mostra só uns dias depois de la tragédia. La intención es seguir trabajando, por tanto, seguir cubriendo la información del chapecoense. O sea, tú eres un periodista de radio exactamente igual que nosotros y tú quieres seguir haciendo la información de ese equipo.
Sí, yo creo que lo mejor tratamiento siempre va a ser con que eternizar las personas que se fueron, más pensar a la frente. Precisamos no solamente el equipo, a crescer, o equipo se remontar, termos novos jogadores, jogar com Barcelona em meio do ano, disputar campeão contra o campeão em uma Copa contra o campeão japonês, disputar a Copa Libertadores da América. Estaremos sim, vamos trabalhar, vamos continuar, precisamos levar a informação, porque lhe digo, fue un problema personal que causó este accidente. No fue un problema de aeronave. Por eso que precisamos, obviamente, escoger las mejores compañías. Yo creo que no viajaré más con vuelos fretados. Vuelos fretados yo no quiero más, porque no depende apenas... Yo no creo más. Sí. En vuelos fretados.
Es lógico, quieres subirte en un avión que te dé toda la confianza. Rafael, quiero preguntarte, sí, ¿qué tal duermes? ¿Eres capaz de conciliar el sueño, de no despertar con sobresalto recordando aquellas imágenes?
Yo duermo mucho poco desde el accidente por causa de medicamentos y de fuso horario entre Colombia y Brasil. No entanto, yo durante dos noches acá en Chapecó tengo dormido muy bien. No tengo pesadelos con accidente. No tengo pesadelos. Es una cosa que conseguí administrar. Una cosa que hablando contigo, hablando con otras personas, hablando con médicos, contando un poco más sobre el accidente, conseguí tirar un peso que estaba dentro de mí. No tengo más ningún tipo de problema para dormir. No tuve en ningún momento pesadelo con accidentes.
Me estás contando que compartiendo lo que te ha ocurrido con la gente, como lo estás haciendo hoy con los oyentes de la cadena COPE aquí en España, eso incluso te ayuda a sacártelo de dentro, ¿verdad?
Ayuda. Naturalizo, conto aquí lo que sé, tranquilizo las familias que ficaron sabiendo que había, un desespero total de las personas que estaban dentro del avión, o que no fue verdad. Esto me da una tranquilidad para seguir, una tranquilidad para dormir, tocando mi vida siempre adelante.
Rafael, tienes un niño de 11 años.
Sí, Otavio, 11 años.
Otavio, ¿y cómo está Otavio? ¿Qué hizo cuando vio a su padre?
Oh, fue muy emocionante. Lo capitán de la Fuerza Aérea lo trouxe de la pista para dentro de la aeronave, causando una total sorpresa a mí y mi esposa. Fue muy emocionante. Garoto de 11 años que sorprendió a todos de la tranquilidad, de la inteligencia. Só teve uma reclamação, que não conseguiu trazer o seu videogame para jogar comigo aqui no hospital. A única reclamação que ele teve.
Claro, claro. ¿Qué fue lo primero que te dijo tu niño?
Sí, um abraço muito forte. Apesar de estar com 7 costillas quebradas, tivemos um abraço muito forte. Ele tranquilizando, dizendo que agora estava tudo bem. Isto é muito emocionante para padre de 43 años, tendo su filho tan fuerte de apenas 11 años.
En 3 días, dices que esperas estar en casa. ¿En cuánto tiempo esperas estar delante del micrófono haciendo otra vez tu trabajo?
Sí, día 9 de enero, después de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, estaré recuperado para comenzar a trabajar, porque esta es nuestra profesión. Tenemos que elevar información, las personas nos cobran. Não podemos abandonar nossos ouvintes, vida que segue, e depois, no próximo dia 29, aí sim começar as competições com Chapecoense, seguir a Chapecoense, seja pelo nosso estado, né, de acá em Santa Catarina, seja pelo Brasil, e as competições sul-americanas, como a própria ida. Vamos a Medellín de novo este ano. Vamos em junho na disputa da Copa Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, e estaremos lá presentes, felizes, levando informação para nossos ouvintes.
Que energia, que vitalidad, que voz, lo que
es
nos está...
Es importante, muy importante.
No, estás dando una auténtica lección hoy, estás dando una auténtica lección, Rafael. Increíble, la historia de un periodista que ha sobrevivido a esta tragedia y que nos está atendiendo desde el hospital de Chapecó y que nos está atendiendo contándonos que hay que vivir la vida y que no va a tener ningún problema en volver a subirse a un avión. Espectacular el testimonio desde Brasil de Rafael Enzel. Muchas gracias, Rafael. En la cadena COPE en España tienes tu casa. Cuando vengas por España, si vienes a España a ese partido del que hablabas contra el Barcelona, pues ya sabes dónde tienes aquí un micrófono para contarnos lo que te apetezca.
Mucho gusto. Es que toda esta tragedia que unió Brasil, Colombia, que teve homenagens em todo o mundo, possa mostrar que futebol vai além de las disputas dentro de campo. Futebol é maravilhoso. E não me gusta ver torcidas brigando, torcedores brigando, porque futebol é confraternização, todos hermanados para o sucesso de nossas equipes. E quando for a Barcelona, quando for a Espanha, procuro os amigos para que possamos falar personalmente.
Um abraço muito forte, muita sorte.
Gracias, amigo. Grande abrazo.
Dentro de las historias humanas que les hemos contado en el partidazo de la cadena COPE, hay que destacar dos por encima del resto. Una, la del nadador Rafa Muñoz, que nos confesó en estos micrófonos, y fue noticia en todo el mundo, que había intentado suicidarse en dos ocasiones. La verdad es que cuando uno está hablando con una persona como Rafa Muñoz y le cuenta esas experiencias, se le pone la carne de gallina. Otra historia, Jennifer Soto, karateca, en Barcelona. Se murió su madre, su padre le abandonó, no tuvieron a dónde ir y con 15 años ella y su hermano se vieron solos en una casa sin luz, sin agua, absolutamente sin nada. Historias increíbles. Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. ¿Se acuerdan de esto?
¡Vamos a ver Rafa! ¡Rafa que Rafa. Está tirando al final! ¡Rafa! ¡Récord del mundo!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Rafa Muñoz.
Rafa Muñoz era protagonista mundial el 5 de abril de 2009 cuando hizo los 50 mariposa en 22 segundos 43 centésimas. Nadie ha superado aún esa marca, es el récord del mundo. Hola Ángel García.
Muy buenas, Joma.
Y hoy ha anunciado que se retira, aunque ya lo había anunciado el fin de semana en una entrevista en La Vanguardia.
Fue uno de nuestros grandes deportistas, de nuestros deportistas estrella, de los que copaba portadas, y hoy quiere ser simplemente un currante más, que se gane la vida y que sea feliz junto a su mujer y junto a su hijo Neil.
Hola Rafa.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tienes 28 años.
Sí.
Es que eres muy joven.
Sí, soy muy joven, pero para la natación ya era un viejete. Entonces, o retirarte o morir.
¿Cuánto llevas sin nadar?
Un año.
Uh-huh. Tú tocas la gloria, como estábamos oyendo antes, ese 5 de abril de 2009, con ese récord mundial, que todavía es tu récord mundial.
Y que no lo había escuchado en tanto idioma, ¿eh? Que muy bien, muchas gracias.
En unos cuantos idiomas se contó en todo el mundo.
De hecho, tiene las cuatro mejores marcas de la historia, las cuatro veces que más rápido se han dado los 50 mariposa, las cuatro son de Rafa Muñoz.
¿Cómo pasa un deportista que está en plena gloria al ocaso? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuándo fue ese día en el que todo cambió?
Mira, yo lo recuerdo muy bien porque lo tengo grabado a fuego, ¿no? Digamos, en la memoria. Y eso se produce al día siguiente, ¿no? Cuando yo, cojo el teléfono y tengo 123 llamadas perdidas de medio de comunicación. Entonces, claro, tú dices, joder, macho, ¿cómo coño he logrado eso con tantas llamadas, ¿sabes? Y un récord del mundo, que no es moco de pavo, ¿no? Entonces, claro, te hace pensar y hay mucha gente que encaja bien el éxito y yo no lo encajé.
Pero no entiendo, a ver, ¿tuviste la pantalla con 123 llamadas perdidas de gente que quería hablar contigo porque eras el gran protagonista del momento, del deporte?
Sí.
Y... ¿Qué fue lo que no asumiste? O sea, ¿te agobió ver tanta presencia?
Sí, yo creo que yo no tenía, digamos, a nadie con... O sea, no tenía esa vivencia, no tenía esa sabiduría, esa madurez de decir... Yo tenía 20 años casi, sí, 20. Y no tenía esa madurez de decir qué puede ser la repercusión mediática, ¿no? También tienes que aprender a asumir esa repercusión mediática. Y si por lo que sea no te han formado o te han asesorado o te han hecho ver... ¿Cómo puede repercutir eso? Es duro.
¿Y cómo reaccionaste tú?
Pues, ¿qué voy a hacer? Pues poco a poco, como pude. Y me lo fui tragando. Y yo antes de Roma del 2009, yo estuve 15 días sin nada. Mis padres fueron a verme allí a Marsella porque yo no quería competir en Roma. Porque yo ya tenía miedo a lo que pudiera ocurrir, a lo que pudiera hacer. Porque entonces empecé a ser consciente de mis capacidades, de lo que podía lograr allí en Roma. Entonces, yo estuve 15 días antes sin nadar, o sea, un mes y pico antes no nadé durante 15 días, que no quería aparecer por la piscina. Pero bueno, al final mi afán de superación y de anteponerme a la adversidad, pues dije, si he llegado hasta aquí tengo que terminarlo.
Pero y viendo que tenías aquella situación, ¿no te pusiste en manos de un psicólogo en aquel momento?
No, porque al final te encierras tanto en el deporte, en conseguir ese objetivo... No sé, por presión no, porque yo nunca me he sentido presionado por nadie. Al final la presión te la pone uno mismo, te la pones tú mismo, ¿no? Pero te desvives tanto por un deporte, es tal lo que te ha dado un deporte y lo que te está ofreciendo que al final te crea una burbuja y solo te centra en eso y te centra en eso, y por eso yo caí en ese pozo depresivo. O sea, no hay otro nombre, es un pozo depresivo.
Vuelves de Roma con dos medallas, casi ni quieres sacarlas de la maleta, ¿no?
No, prácticamente no.
¿Y qué pasa cuando vuelves de Roma? ¿Desapareces? ¿Dejas de coger el teléfono a quién? ¿A los amigos? ¿A la prensa?
A la prensa. Empiezo a, pues, a salir, empiezo a no estar pendiente de lo que tienes que estar, de rellenar el tema de Dada, el cuestionario, y claro, si no estoy pendiente ni de mí, pues cómo voy a estar pendiente de rellenar simplemente un calendario, ¿sabes? Al final, pues, empiezan a llegar, bueno, me llegaron tres whereabouts, ¿no? Que son como amonestaciones.
Sí.
Y
es cuando van los del control antidopaje a buscar a un deportista y no lo encuentran.
A buscarme no, es que no me podían encontrar porque no sabían dónde estaba, claro, no lo rellenaba, no con lo cual...
Los deportistas tienen la obligación de rellenar
con una previsión,
90 días,
¿dónde van a estar
los 90 días, claro, siguientes, una hora al día para pasar ese hipotético control, ese control sorpresa que te puedan poner.
Y tú faltaste tres veces.
No falté, es que cuando salieron mi nombre en el sorteo de nombres que salen cuando va a hacer el control, me decían, claro, ¿dónde me van a buscar? Pues entonces es como una ausencia.
¿Dónde estabas?
Pues en mi casa, pero no lo rellenaba, por ahí por Córdoba o viajando o lo que sea.
Y dando la vuelta a España en caravana, creo, también.
Sí, es más, fui de Málaga a Marsella en caravana a recoger mis cosas de Marsella. ¿Se ha ido de viaje en caravana? Bueno, yo podía viajar donde me dé la gana, ¿no? Para eso soy persona también y tengo mis vacaciones, ¿no?
Sí, sí.
Pero mis vacaciones se extendieron 5 meses y bebiendo. Entonces, claro, dices, no es tan bueno, ¿no?
¿Bebías con gente o bebías solo?
Bueno, a veces bebía solo, a veces yo llegaba a mi casa y llegaba bebido y no me avergüenzo porque lo he superado y tengo totalmente la conciencia tranquila. Pero claro, pues al final, cuando llega la tercera amonestación, pues la federación no me dice nada, no me llama. Y si tú ves que una persona, un nadador, un deportista, te ha conseguido 2 medallas en un campeonato del mundo, la primera que se consigue por un nadador español, nacido en España, para España en toda la historia de natación, y no te da señal de vida, llama al club. Llama al nadador, llama a su casa, búscalo, preocúpate, muestra interés. Pero si no dice nada, pues me llega una sanción de que ya directamente es al TAS y me hacen que tengo que declarar. Pues la única forma de poder que me quiten esa molestación es por mi cuadro depresivo, ¿no? De psiquiátrico, ¿no? Psicológico.
¿En qué año estamos ahí, en ese momento?
Eso, estamos en el año todavía 2009.
2009.
2009, sí. Ya sobre diciembre, así. Esto fue desde septiembre hasta marzo que yo fui al CAR. Yo 4 días antes de Europa, del Campeonato de Europa, yo estaba en Budapest en un juicio. Tuve 5 meses de parón con sobrepeso. Estaba casi en 100 kilos. Mido 1,90. Normalmente peso 90, 85 kilos. O sea, había cogido 15 kilos de más.
Madre mía.
Tenía que estar... Esos 5 meses después que empecé a entrenar, coge la forma física, pierde peso y estás te levantando cada día, vas a entrenar y no sabes si realmente vas a poder seguir compitiendo porque hay una posibilidad entre 1 millón de que no te molesten o no me molesten. Entonces, claro, son continuamente las dudas que te están rondando en la cabeza de si continuar o no continuar. Yo siempre he confiado en mí y he dicho, voy a por todas. Si he empezado algo, lo acabo. Y al final salgo ileso de ese juicio, nado el Campeonato de Europa... Y go campeón de Europa, entrenando 5 meses y perdiendo peso, ¿no? O sea, todo lo que tenía que recuperar era abismal. Pues bueno, ahí di otro golpe, ¿no? Encima de la mesa y decir, oye, aquí sigue Rafa Muñoz.
¿Y qué pasa? Después de que, digamos, hayas resurgido en ese momento, en ese campeonato de Europa, ¿qué sucede después?
Después está el campeonato del mundo de Shanghái 2011.
Sí.
Me quedo muy cerquita de la mínima para el campeonato del mundo de Shanghái y me quedo en mi casa. Y no me llevan. Y con la marca que hice en el Campeonato de Europa, podía haber sido segundo en un Campeonato del Mundo. Y oye, si tienes 3 tíos o 4 tíos o los que sean que puedes ser medallista, aunque se haya quedado cerca, llévatelo al Campeonato del Mundo. Y yo he estado en mi casa.
Te dejan fuera, ¿y qué pasa después?
Pues después, eso es año 2011, 2012, año olímpico.
Sí.
Sigo entreno como un cabrón, pero tal cual, ¿eh? Digo, yo tengo que ir a la Olimpiada, sí o sí.
¿Sí?
3 semanas antes me pongo malo, pero una semana malo que era de no comer, con fiebre alta y abrazado en el váter, tal cual. Llego del día al Campeonato de España, que era en Málaga, en el Open. Nado y me quedo muy cerquita de la mínima olímpica. Bueno, no ha pasado nada, intentamos hablar con el director técnico, en ese momento Luis Villanueva, vamos a intentar hacer la mínima en el Campeonato de Europa. En el Campeonato de Europa me quedo muy cerquita del 100 metros mariposa, pero quedo campeón de Europa en 50 metros mariposa, segundo año consecutivo. Tengo una reunión con el director técnico a sola y me dice que no tengo nivel como deportista para ir a una olimpiada. Y a mí se me cae el alma al suelo. Digo, vamos a ver, tío, te acabo de quedar hace 4 horas campeón de Europa y me dice que no tengo nivel como deportista.
Te dejan también fuera de Londres 2012.
Sí.
¿Y desde entonces qué es lo que ocurre?
Después de ahí decido irme otra vez a Marsella. Total, el presidente de Marsella me escribe una carta y me dice, Rafa, estamos muy encantados, no sé qué, tal, 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 queremos que vuelvas, pero tú nos has costado este año 20.000 euros. 12.000 son del piso y 8.000 son concentraciones de la de Marsella, que asume Marsella. Esos 12.000 euros los tiene que asumir la federación. La federación me dice que no. Total, entonces digo, bueno, yo que entonces tengo que colgar el bañador. Me dice, pues sí, igual tienes que colgarlo. Eso me lo dijo el presidente.
Cuando llegaron estos malos momentos, luego, ¿has vuelto a beber? ¿Has vuelto a caer en esa depresión? Nada.
Que va, en absoluto. Yo eso dije que ahí son 5 meses de mi vida de un KitKat y son 5 meses que lo tengo como referente.
Claro, pero es increíble, Rafa, escuchándote, cómo tu depre, tu momento, incluso con intentos de suicidio,
sí,
con,
sí, sí.
Con tu...
O sea,
con...
Yo hablo muy natural, pero sí. Es la verdad.
¿Cuántas veces intentaste suicidarte?
2.
2 veces. ¿Cómo?
Bueno, yo vivo en un quinto, pero eso te lo digo todo.
Madre mía, ¿y en qué punto estabas? O sea, quiero decir, ¿te llegaste a asomar a la ventana?
Hombre, claro, mi habitación tiene ventana. Pero claro, tú llegas bebido y tal, y dices, por aquí me voy de cabeza. Y claro, al final, pues uno tiene sangre y tiene cabeza, y tienes que recapacitar y decir que no puedes seguir así, te tienes que poner en manos de un profesional.
Dices que antes no podías hablar de esto que estás hablando ahora, con esta rotundidad, con esta dureza con la que lo estás diciendo, pero que ahora que sientes incluso orgullo de contar que lo has superado, ¿no?
Sí, sí, yo, vamos, estoy orgullosísimo, a mí se me abre el pecho.
Yo solo espero que ahora que has hecho este anuncio de tu retirada, ahora que muchos medios de comunicación van a recordar otra vez la figura, el nombre y lo que ha hecho y este récord del mundo que permanece vigente de Rafa Muñoz, que no te agobien tanto las llamadas y los mensajes de los medios de comunicación, que los
no,
torees con toda la madurez que se te nota.
Te puedo asegurar que no, que lo atenderé muy encantadamente y lo intentaré canalizar bien. Lo canalizaré seguro.
Con nosotros lo has hecho estupendamente y ha sido un placer escucharte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias de corazón, macho. Gracias.
Un abrazo, Rafa. Un abrazo.
Venga, cuidaros, muchas gracias, un saludo.
Estoy convencido de que lo que van a escuchar en los próximos minutos les va a remover bastante. Es una historia muy dura. La historia de Jennifer Soto, campeona de España de karate en el año 2015. ¿Verdad, Ángel García?
Sí, Joma, es una historia para mí con un par de héroes. Héroe él y heroína ella. Para presentarle, yo creo que lo mejor es una frase suya. Hablamos de Jennifer Soto, que dijo en el periódico hace unos días: he hecho cosas malas, he robado, me he autolesionado, me he metido en peleas y he tenido depresión. Llegué a pesar 40 kilos midiendo unos 60. El karate me ha cambiado la vida y no voy a volver atrás. Pero no me avergüenzo de mi pasado porque no lo hacía por gusto, sino por necesidad. Repito, es una heroína, se llama Jennifer Soto, la acompaña Lee Redondo, el otro héroe de esta historia. Ambos se merecen un aplauso muy grande y a ver si conseguimos esta noche en el partidazo dárselo, Juanma.
Hola, Jennifer.
Hola.
Y Lee, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
Es una historia increíble la tuya, Jenny. No sé si tienes la sensación de que efectivamente estamos ante una historia distinta a lo que estamos acostumbrados a contar en el mundo del deporte.
Sí.
Y muy difícil. Y una historia difícil.
Bastante.
¿Cuánto de difícil, Jenny?
Muchísimo. Muy difícil y muy complicada.
Ahora mismo tienes 22 años, ¿no?
Sí.
¿Vives con tu hermano?
Sí.
¿Dónde vives?
En Buen Pastor.
En Buen Pastor. ¿Y qué tal? ¿Cómo son esas condiciones de vida que tienes allí?
Pues de hace un par de meses aquí, un mes pasado así, mejor, porque Senpai descubrió todo la verdad, cómo vivíamos y todo, y nos ha ayudado. Uh-huh. Pero antes de que Senpai no supiera nada, muy mal.
¿Muy mal hasta qué punto? Para que la gente, para que los oyentes se hagan una idea.
Hasta el punto de no tener nada.
Nada de nada.
Nada de nada.
¿Tenías luz? ¿Tenías agua? ¿Tenías calefacción?
No.
Nada.
No.
Eran las paredes y el techo, digamos.
Y el techo.
¿Y por qué se llega a esa situación?
Pues a partir de que mi madre falleciera y mi padre nos dejara.
¿Cuánto hace que falleció tu madre?
7 años.
Y a los 4 meses de fallecer tu madre, tu padre decide que no continúa ni con tu hermano ni contigo.
Sí, a los meses.
¿Os dio alguna explicación o directamente se fue?
Se fue.
Salías a buscarte la vida, claro, porque sí. Había que llevar algo, supongo que para comer.
Claro.
¿Robabas?
Para las cosas básicas.
¿Robabas para poder comer?
Sí.
¿Y te pillaron alguna vez?
No.
¿Y cómo te metes en el karate?
Pues a través de una página de internet que lo vi. Yo lo llevaba practicando desde los 5 años.
Claro.
Pero lo tuve que dejar por todo lo que me pasó. Y cuando vi que el senpai estaba en la biblioteca de Campesa Huert, al conocerlo y saber quién era, pues fui a pedirle permiso si me dejaba entrenar con ellos.
¿Y ahí te cambia la vida?
Por totalmente.
¿Por qué?
Porque a raíz de eso yo dejé de hacer todo lo malo que hacía, empecé a ser mejor persona, a tranquilizarme, a canalizar mis nervios, no sé, empecé a cambiar en general, es que ha sido un cambio bastante grande.
Uh-huh. De hecho, Lee, tardáis 2 años en daros cuenta, porque ella en ningún momento os dice lo mal que lo está pasando. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo es esa primera visita a la casa de la que nos hablaba antes en las condiciones infrahumanas, Jenny?
Porque yo cada vez le exigía más, yo cada vez le iba exigiendo un poquito más. Le exigía, ya se perdía. Entonces, en un momento le dije, no tengo móvil, yo te doy un móvil. Yo quiero tenerte controlado, porque yo sabía que cuando ella se perdía, esa época que se perdía, pues no hacía nada bueno, era algo raro, estaba pasando. Yo sabía que tenía problemas de económicos, sabía que la habían intentado desahuciar, a pesar de que no deberían de pasar esas cosas, pero por lo visto el sistema no funcionó muy bien, la intentaron desahuciar y sé que tenía muchos problemas y no hacía nada bueno. Es cuando empiezo a intentar encontrar también el problema de cuando yo se mostraba, cuando había problemas, se mostraba pues no del todo bien, no era una chica con un comportamiento muy normal. Claro, después cuando conozco el caso es cuando te das cuenta que yo, por ejemplo, hubiese sido peor.
¿Qué es lo que te encuentras en esa primera visita, Lee, a esa casa? Porque creo que en la nevera no había mucho, ¿no?
No.
Ese primer día creo que ha sido una de las peores situaciones que he vivido en mi vida. Ese primer día me encuentro una casa que me recuerda a un programa de televisión. Siempre lo he comentado y lo he manifestado. Que era un poco una prisión de un país, por ejemplo, de Sudamérica. Este programa que hay de carceleros, uh-huh. Una situación muy... Nunca olvidaré una tubería que perdía agua, pero sin parar, con un ruido que era incesante y era algo inaguantable. Y siempre digo que lo peor fue cuando abrí la nevera y vi que había 2 latas de atún.
Por ponerle un punto optimista a esta historia...
Hay que ponérselo, sí. Esto tiene que acabar bien, ¿eh?
¿Qué va a pasar a final de año, Jenny? ¿Qué va a pasar o a principios del año siguiente? ¿Dónde vais a vivir?
En un piso.
Como Dios manda, ¿no?
Sí.
Qué sonrisa, se lo ha escapado.
¿Y eso cómo hemos llegado a este éxito, que es el gran campeonato que has conseguido, Jenny?
Pues con esfuerzo y gracias al senpai.
Bueno, y a ella. Eso también, eso es un piso que a ella le pertenecía. Lo único que se estaba demorando mucho la cosa y había unos cuantos impedimentos. Pero eso es un derecho adquirido. Como siempre digo, ese es el regalo que su madre, en paz descanse, le tenía preparado desde el cielo. Y es una cosa que era suya. Yo simplemente le he ayudado a agilizarlo un poco.
Lee, ¿hay mucha gente en esta situación?
Más de lo que nos pensamos. Más de lo que nos pensamos. Sí, que madre, lo que no pensaba.
Tú llevas chavales que están en situaciones muy problemáticas, ¿no?
Sí, chicos en situaciones parecidas. No a ese extremo, porque ya digo, lo de Jennifer es un caso muy, 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 muy extremo. Pero sí, tenemos chicos que han venido, están solos aquí de los 11 años, por ejemplo, que vino uno, tenemos que vino en un camión de basura. Y bueno, de los 11 años llevan centro de menores y ahora, pues, hemos tenido viviendo un tiempo en una caravana, ha estado viviendo, bueno, un montón de sitios donde una persona no debería vivir.
Ese chico que vino en el camión de basura, Juanma, vino desde Melilla hasta Málaga, le dijeron que se tenía que bajar en la cuarta parada como fuese en ese camión de basura, porque en la quinta ya llegaba el vertedero, ya llegaba la trituradora de basuras y de ahí no salía. Ese chico hoy es su campeón de España de karate, gracias a gente como Lee, que no hemos contado su historia, pero bueno, primero era chofer y escolta del alcalde de Santa Coloma, al alcalde se había envuelto en un caso de corrupción, y Lee apareció en una biblioteca con muchos chicos conflictivos, chicos que defecaban en los pasillos, destrozaban estanterías, prendían fuego a las papeleras. ¿Y qué te dijo un día uno de esos chicos y cómo creaste todo este proyecto de karate social, Lee?
Pues bueno, fue una situación muy difícil para mí al principio y bueno, Cuando llegué allí había una serie de circunstancias que se daban que no eran normales en una biblioteca por el tipo de barrio que es. Y pues un día me dijeron, bueno, me hicieron un poco chulear un poquito. Y entonces me dijeron que me iban a enseñar a boxear. Que yo, aunque era muy grande, que ellos eran más delgaditos que yo, con una complexión mucho más delgada, pero que ellos sabían boxear y que me podían tocar la nariz un par de veces. Entonces bajamos a la orilla del río y, claro, ellos no contaban con que yo
era cinturón negro de karate. Como lo que iban a tener enfrente, ¿no?
Cinturón negro de karate muchos años, entonces, bueno, pues no fue como ellos pensaban.
Vamos, que antes de ponerse en guardia tú ya le habías marcado tres veces la cara sin tocarle, pero le habías marcado.
Bueno, ellos lo que peor llevaban era el tema de que me diesen y yo no solo no lo notaba, sino que seguía hablándole, diciéndole que mi hija con 12 años pegaba un poquito más fuerte que yo.
¡Uy, qué crueldad! ¡Madre mía! ¡Qué humillación!
Eso yo no lo llamo.
No lo llevaron bien, no lo llevaron bien.
Y bien que aprendieron.
Y entonces dijeron, oye, mira, vamos a cambiar y tú nos vas a enseñar. En vez de vamos a pelearnos contigo, vamos a ser tus alumnos, ¿no?
Bueno, ahí empezaron a decir que querían aprender y después, claro. Después hice la... Como vi que le gustaba mucho esto de ser muy fuertes, un día dije, venga, voy a romper un palo de béisbol con la espinilla, con la tibia. Y dije, no puede ser. Entonces lo hice, delante de ellos ya quedaron alucinados. Y dije, mira, si os portáis bien, os enseño karate los domingos en el río. Cuando yo tenga libre de mi trabajo, yo os enseño karate. Y bueno, empezó a ir todo muy bien y a raíz de ahí dimos un paso más y lo hicimos oficial teniendo un gimnasio, bueno, un gimnasio de un polideportivo. Y bueno, empezamos a hacerlo un poco más formal, con seguro, médicos y con fichas federativas.
Ha sido un placer, Jenny, charlar contigo.
El placer es mío, gracias.
Mucha suerte, que tengas mucha suerte en el futuro.
Gracias.
Gracias, campeona.
Buenas noches.
Lee.
Sí.
Tienes el cielo ganado, ¿eh? Un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, pues si en Navidad hay que estar con los seres más queridos, nosotros tenemos seres muy queridos aquí en el partidazo de la cadena COPE. Por ejemplo, Chemita Martínez. ¿Quién no está enamorado de Chemita Martínez y de cómo nos habla cada lunes en el partidazo de la cadena COPE de cómo tenemos que hacer running, ese deporte tan de moda que practica prácticamente España entera? Bueno, pues en el kilómetro 42 han estado muchos protagonistas al lado de Chema Martínez. ¿Y quién no está enamorado del Grupo Risa? Arroba Grupo Risa COPE, que están con Herrera, que están también los sábados de 1:30 a 6 de la mañana y que están con nosotros los miércoles y que nos hacen reír muchísimo. ¡Qué fenómenos los del Grupo Risa! ¡Qué fenómeno el gran Chema Martínez! Aquí estamos, kilómetro 42, una de las secciones favoritas de este partidazo de la cadena COPE. Baraclocha, hola de nuevo.
Hola, hola.
Y Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
Buenas noches, no me digas que escuchando esta canción no te entra ganas de salir a correr, dime pues la verdad,
sí,
dime
sí,
la
sí,
verdad.
Sí, lo que pasa es que justo ahora no puedo, estos 20 minutos tengo que hacer la radio.
Bueno, bueno.
Y luego sigue a la cama, Chema, no es un corredor nocturno, ¿eh?
Por fin tenemos nuevo presidente en la Federación Española de Atletismo. Se celebraron las elecciones el pasado sábado y ganó el abulense Raúl Chapado.
Sí, señor, después de 27 años de mandato de José María Audrio Zola, por fin tenemos nuevo presidente, sin duda, aire fresco para una federación en la que se necesitaban cambios. Para quien no le conozca a Raúl Chapado, Juanma Chema es plusmarquista español de triple salto, compitió en los Juegos de Sydney 2000 y esta noche en kilómetro 42, pues hay que conocer un poco los retos del nuevo presidente.
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Yo creo que el que tengamos a deportistas como él, que ahora ostente cargos de este tipo, de como es la Federación de Atletismo, yo estoy encantado. Yo creo que han pasado muchos años, hemos tenido solo un presidente y yo lo cierto es que tenía ganas, ¿no? Había hablado con él la semana pasada, todo parecía indicar que ese relevo estaba ahí ya. Por fin tenemos un presidente y yo lo cierto es que tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión de que seamos capaces de volver otra vez al atletismo a donde se merece.
¿Y qué dice el presidente?
Creo que es un momento histórico, ¿no? Ha habido una etapa que ha pasado, 27 años, y ahora hay que hacer nuevos planteamientos, nuevos modelos, y lo que digo es, la mejor forma de hacer esto es contar con las partes implicadas, hablar con los atletas, hablar con los entrenadores, hablar con los clubes, hablar con las propias federaciones antes de tomar esas decisiones, ¿no? Y para hacer un buen modelo con visión de futuro, pues creo que tiene que ser mucho más participativo, eso es lo que pienso.
Odrio Zola estuvo 27 años. Raúl, ¿cuántos años crees que vas a durar tú en el cargo?
Yo no sé los que voy a durar, pero sí tengo claro que si la Asamblea quiero limitar el número de mandatos a tres mandatos máximo. Creo que es necesario.
Bueno, el gran marrón para cualquier presidente, y más de una federación como es la de atletismo, es el asunto relacionado con el dopaje. ¿Cómo vas a combatir este problema?
Bueno, la verdad es que esto ha cambiado desde el año 2013, ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque las federaciones ni nacionales ahora mismo no tenemos casi ninguna responsabilidad responsabilidad ni en los análisis ni en todos los procesos antidopaje que recaen en la ESAP, en la agencia española, que se creó precisamente para esto, que a mí además estoy totalmente de acuerdo, porque sacar todo este tema fuera de las federaciones le da mucha más credibilidad, independencia, es decir, las federaciones no están en el proceso, cuando les llega un resultado ya está analizado y reanalizado, y cuando llega es decir, este señor ha dado positivo y hay que sancionarlo, ¿no? Y yo creo que tiene que ser así.
Lo único que tenemos que pedir es transparencia, yo creo en este caso, a la federación, que no tengamos, pues eso, de casos que se pueden ocultar, que yo entiendo que
no, si no, salir es que de no protección se puede ocultar de datos... vamos a ver, es que ya ni eso, porque es que nosotros, o sea, cuando se comunica a la federación, ya lo hace público la ESAP.
Pero, después hay una parte que es la posición del presidente respecto a los casos de dopaje.
Sí.
Es decir, puede haber tolerancia, comprensión, o puede haber mano firme y comprensión cero con estos casos. Y en algunos, eso es lo que le reclamamos al presidente de una federación.
Esa reflexión es mucho más acertada, me parece a mí, para cómo está la situación del dopaje.
Claro.
Yo tengo las cosas claras. Es decir, yo creo que un presidente de una federación no tiene que, ni, o no debemos, ni el presidente ni la propia federación, interpretar ni meternos ni intrometernos en el procedimiento ni en los resultados. Es decir, si a nosotros hay una agencia que es la que lleva todo esto, ya sea en la UADA, ya sea la IAF o aquí la ESAP, nos dice que un señor ha dado una señal de dado positivo, nosotros acatamos y ya está, no somos nadie para juzgar. Y lo que tenemos que tener claro, y creo que ahí tenemos que ser muy firmes, es dejar claro de que la federación siempre está de parte de los atletas que compiten de forma limpia y justa. Lo que sí quiero decir es que yo sí soy partidario, y donde esté lo reclamaré así, aunque no corresponda a la federación, de que las sanciones en casos graves sean más amplias.
Ah, mira, me gusta el mensaje, me gusta.
¿Por qué? Porque creo que la primera función, aparte de compensar el daño que se ha hecho, creo que lo primero que tiene que servir una sanción es para disuadir a aquellas personas que
no,
tienen
la hacerte pensar que no merece la pena.
No, es decir, no puede salir barato que la
claro,
gente haga trampas. Y digo, en la parte deportiva, y probablemente también haya que aplicar en la parte económica.
Muy bien.
Y que tenga un coste económico, ¿no? Y probablemente, pues todos estos casos que estamos todos pensando, pues a lo mejor no hubiesen pasado.
Da gusto ir a hablar a un presidente así, que tono más... joven, ¿eh? que aire fresco, efectivamente, según le escuchas en la antena. Raúl Chapado, que haya muchísima suerte. Aquí estamos para lo que necesites.
Muchas gracias. Y bueno, seguir pensando si seguís con Chema ahí, que eso es... No sé si es perjudica para la salud.
Nos perjudica para la salud, pero nos da oyentes, que al final es lo que queremos. ¿Qué vamos a hacerle? Un abrazo.
Abrazo, presidente.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué es la máquina esta de la NASA que dices tú,
pues es Maranocha? Que se parece que se ha puesto de moda hace unos días, pero es que resulta que nuestro siguiente invitado fue uno de los pioneros que la introdujo en España, no el año pasado ni hace dos, sino hace 5 o 6 años. Máquina diseñada por la NASA en la que, Juanma, corre sin gravedad.
¡Alix!
Hola, buenas noches.
Para el que no la haya visto, es una cinta de correr que tiene como una especie de globo enorme que la envuelve, sí. Tú te metes en medio de ese globo, de tal forma que te suspende un poco y no corres sobre todo tu peso, sino sobre el porcentaje de peso que tú eliges. ¿Más o menos está bien explicado?
Sí, sí, perfecto.
El caso es que vas corriendo si estás un poco flotando.
Claro, pero tú lo regulas. Tienes los mandos típicos de cualquier cinta de
sí.
Velocidad.
Ah, bueno, claro.
De inclinación, tiempo, las pulsaciones, si te pones la cinta es compatible, no tienes sí. Que ponerte tu reloj. Pero luego tienes el otro mando, el de la izquierda, en el cual... tu peso, que está dividido en 100 partes, pues empiezas a reducírtelo, pues eso, si pesas 100 kilos de kilo en kilo, si
vale.
Pesas 50 kilos de medio en medio, y te puedes quedar hasta en un 20%.
¿Cuánto cuesta?
Juanma, 40.000. 40.000
actualmente.
¿Cuántas hay en España, más o menos?
Pues en España hay ahora mismo...
65.
Hombre, las versiones que flotas, si te quitas, como empecé yo, quitándote un 60%. Ya si te quitas un 20, un 15, la sensación es que eres Chema.
La pega que tienes es que solo puede ir a 19,7 kilómetros por hora.
Sí. ¡Hasta luego, Alix!
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Pero buena herramienta, Juanma. Está muy
seguro,
bien. Y sobre
seguro.
Todo si estás lesionado o tienes algún tipo de problema. Y si no, para entrenar o ayudarte a mejorar. Imagínate, tú jamás has corrido por debajo de 4 minutos el kilómetro. Te cuesta. Pues el capaz de la cinta... ayudándote, quitándote ese porcentaje, se acaba de correr a 3,50 y dices, ostras, esto es increíble, ¿no? Y ya favorece que tu musculatura se acaba de correr, que tú te veas corriendo y luego la transición a correr normal, pues también funciona.
Chema, un placer.
Buenas noches, hasta amigos.
Adiós, Manaclocha.
Adiós.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica.
Vaya fiesta, ¿no? Por si todo esto fuera poco, ahora encima el grupo Risa. Florentino Pérez.
Muy buenas noches.
El próximo viernes, 24 horas antes del clásico, Kevin Roldán canta muy cerquita del hotel del Real Madrid.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Es un músico muy querido por todos los madridistas.
Más que y Plácido, bueno, pues, Domingo.
Yo creo, sí, además, fíjese usted, para el himno del segundo centenario del Real Madrid ya tenemos Bueno, estamos hablando con él, con Kevin Roldán.
¿Va a ir al concierto?
Hombre, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Usted qué cree?
No sé, ¿tiene entradas?
Ha intentado conseguirlas.
¿Aló?
Sí, hola, muy buenas tardes. Vamos a ver. Yo le llamaba porque quería comprar entradas para el concierto que Kevin Roldán va a dar el sábado en Barcelona.
El viernes, sí, dígame.
Es el viernes, ¿verdad? Queremos ir unos colegas y yo mismo a romper tarima.
¿Qué tipo de entrada quieres?
Super VIP.
La entrada en Super VIP. Super B de pie y Super B sentado. El Super B de pie.
Sí, o Super B cristal que escribe normal. Bip, pip, 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 pip.
Tengo las dos opciones. El de pie vale 30 euros y el sentado 40.
Yo soy Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Le pregunto, ¿qué cuesta cerrar la zona B, por lo menos?
Es que tenemos un área también de VIP que está en la parte de la discoteca, en la parte de arriba. Nosotros lo hacemos por consumo de botellas y por entradas.
Pues mire usted, seríamos como unos entre staff técnico, jugadores, junta directiva, que somos muy de Kevin Roldán, que nos lo escuchamos cuando tenemos junta, pues unas 90 personas, unas 90 personas.
Vale, y
ponga dos botellas por persona, una de ron y otra de ginebra. Refrescos para aburrir, como si fuese el catering del Bernabéu.
No, del área que te estoy hablando, lo bueno es que tiene una barra privada, baños privados, todo privado.
Ah, no, por supuesto. Bueno, sí. Es que si no, no voy, claro. Bueno, pues no se preocupe, que ya nosotros tenemos aquí a Fabio. ¿Usted conoce a Cuentrao?
Cuentrao.
Sí, deje la barra del bar ahí con las camareras y tal, y luego ya organiza todo Cuentrao.
Pues usted me dice, ya sé que pasó lo mismo, te digo, necesito también.
No se entera.
Hemos recibido una llamada uno del Barça, sí. Y también pidiendo un reservado, pero no confirmado nada.
No, si vamos a hacer ahí la cena de directivas, es que será el plan.
Pues me da unos 10-15 minutos, te llamo, sí. Organizo bien y dime por quién pregunto.
Pues por Florentino, ya, yo soy Florentino.
Vale, pues Florentino, pues te llamo y perfecto. Se organizo si está el Platinium disponible y todo.
Perfecto, pues estoy impaciente por escuchar el Soy Rebelde de Kevin Roldán.
Lo asume todo, pero no sabía el hombre ni con quién estaba hablando. Atención, ya teníamos un hit que era
el Pichu Cuellar.
El Pichu Cuellar.
¿Te recuerda la rajada del Pito a la de Chico Pichu Cuellar?
Sí, Pitu Pichu.
Chico Pichu, es que me estoy liando.
Sí.
¿Quieres oír? Esto es un remix.
A ver.
Pitu versus Pichu.
A ver,
vamos allá.
A ver cómo suena esto.
Remix agrario.
Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Punto negativo. Tú y tu puto periódico.
Ala.
Tú y tu puto periódico.
Ala.
Tú y tu puto periódico. Te lo digo así de claro.
¡Vamos, Pichu!
Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Siempre buscáis la mierda.
Yo lo digo a la cara.
Tú y tu puto periódico.
¿Eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones.
Se lo digo así de claro. Y ahora publicaron el Marca y Raja.
Buenísimo.
No sabes quién es el Pichu y quién es el Pitu.
No, es que es, de verdad.
Ponlo otra vez.
El larguero del domingo, Miguel Martín.
Buenas noches. Ah, no, que no es mi programa.
No, este ya no, este ya no.
Me he equivocado.
Miguel Martín Talavera.
No, Calavera.
Calavera.
Sí, sí.
Muy preocupado por la crisis de juego del Barça que afecta directamente al momento sexual de Luis Suárez.
Un problema de forma de futbolistas. Creo que futbolistas que no están en forma. Creo que Luis Suárez no la mete como la metía el año pasado.
Te recomiendo Energisil Vigor.
No la mete como la metía el año pasado.
Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual.
No, y que te penetre un jugador de 1,90 teniendo lo que tenemos ahí.
Vigor.
Que hable pueblo.
Dígame. Le habla un ordenador. Este es un sorteo de teleporra con importantes premios para el que acierte el pronóstico y el resultado del partido Atlético de Madrid-Real Madrid del próximo fin de semana. Si me está oyendo después de la señal, diga fuerte la palabra porra para participar.
Vaya usted a la mierda.
Joder, chaval, la gente es España, ¿eh?
No se retire. Le habla un ordenador.
¿Qué pasa?
Si me está oyendo después de la señal, diga fuerte la palabra porra.
A tomar por culo.
En caso de que quiera el ascensor, diga después de la señal pa' arriba. En caso de que quiera la foto, diga después de la señal desnudo. En caso de que quiera la botella de ron, diga después de la señal borrachuza. No lo he entendido.
Que la gente es...
Borrachuza.
Han puesto el manos libres.
¡Porra! ¿A cómo ya?
No.
Hay un nombre.
Adiós, señor.
Yo creo que ha colgado. Que no, que era un ordenador.
A continuación, elija el premio que desearía. Puede escoger entre un armario empotrado, los últimos números de la revista Playboy o una botella de JB.
Los últimos revistas de la radio. Playboy. Adiós.
Despídase de Teleporra.
Adiós, adiós Teleporra.
Con más énfasis.
Adiós Teleporra.
Con más pasión.
Teleporra.
¿Quién es?
Atención, no se retire. ¿Sí? Le habla un ordenador.
Déjeme que le cuelgue.
No, 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 no. A continuación, si me está escuchando, diga la palabra porra, después de la señal.
¿Qué digo? ¿Porra?
Porra.
¡Porra!
A continuación, elija el idioma en que desea ser encuestada, entre español, ruso, afgano, indio.
Yo le puedo decir el vasco.
Joder. Dale porraco, azcate casa, suena. Después la señalaco. Gabón.
Ser radio su jaquitía.
No tenemos más archivos en euskera. Cuando termine de decir el resultado, diga la palabra porra para que su voto sea computado.
Y el Atleti, 1. Porra. Real Madrid, 2.
Porra.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te necesitamos, Pepe, te necesitamos, ¿eh?
Pues vamos allá.
¡Baloncesto! Vamos allá, Pepe. ¿Cuántas veces se ha proclamado España campeona de Europa en categoría absoluta femenina? ¿4, 2 o 3?
3.
Correcto. La última para Pepe. ¿En cuántas ocasiones se ha proclamado la selección femenina campeona de Europa? ¿1, 2 o 3?
3.
No, no.
Manuel, hola Manuel.
Sí, aquí está Manuel que está esperando ya hace un rato. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a acabar la semana en todo lo alto.
¿Qué pasa con el Barcelona?
¿Qué?
El Barcelona es una cosa y España es otra y el Real Madrid es otra.
Sí.
Y vosotros estáis todos ahí dando por culo.
Sí, señor.
No tenéis más que vos de fanfarrones.
Manuel, se quiere calmar usted.
Viva el Betis.
Hombre, viva el Betis, pero más que pierda.
Pero escucha, no, pero...
Si estos catalanes quieren irse ya, que se vayan a tomar por
culo. Ya, no. Le tengo que... Con dolor de corazón le tengo que decir que no puede usted hablar así en el partido de la cadena COPE.
¡Culpa la mierda! ¡Sale!
Que Manuel está arrepentido.
Bueno,
no me la líes, Manuel.
No, no, yo no he liado ni lío nada, nunca. No. Si he molestado a alguien, le pido perdón de corazón.
Qué bonito ese documento sonoro.
Atlético de Madrid, Wanda.
Ahí estamos.
Llamada de don Enrique.
Ay, buenas noches, sí,
hombre,
señor.
Hombre, himno japonés.
Sí, señor.
Hombre. ¿Cómo se nota María Ortiz cómo canta esto, eh?
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llamando a una profesora particular
ya toca.
De chino.
Claro, hombre, es que es menester.
Buenos días.
Olivia.
¿Quién es?
Soy Enrique.
¿Enrique? Ah, sí, sí, sí.
Vaya vocecita más bonita y rica que tienes, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Sí. Vamos a ver, Olivia. Mira, ¿sí? yo soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid.
Sí, yo lo sé.
Y yo llamo para aprender chino.
Ah, sí, sí.
Entonces, claro, me gustaría hablar contigo para ver las clases y si puedes venir al Calderón a darme clases, en mi despacho, solitos, ¿eh?
Ah, sí, sí, de acuerdo.
Qué lica tienes que estar.
Sí, sí.
¿Quieres que hablemos en chino?
También puede ser, pero...
Venga, empieza tú, empieza tú. 我有教了一个大人，一个精算师。对对对，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
Metropolitano, ¿qué es esto?
Perfecto, es que ya sé chino. ¿Cómo se dice en chino desde que amanece apetece?
Apetece. Lo siento, no escucha muy bien. Tengo que irme porque tengo clase. Si le gusta.
Sí, ya me gustas.
Podemos hablar por WhatsApp.
Joder, con el WhatsApp. Así empezó Luis Dormigos. Me vas a mandar fotitos.
Ah, vale.
Oye, Olivia, que muchas gracias. Estamos en contacto.
Ah, vale.
Venga, un abrazo, un beso, Olivia, guapa. Ay, qué rica que tienes que estar, esos pitones ahí.
Pues venga, adiós.
Cantamos la banda. ¿Podemos escuchar el himno del nuevo himno del Atleti de Wanda?
Claro, nuevo judo, no, nuevo estadio. ya.
¡Vamos!
¡Arriba!
Ahora somos el Wanda. Ahora somos el Wanda. Somos el Wanda Metropolitano. El Metropolitano, bonita rima.
Y partido a partido. Ay, partido a partido, qué buena voz, qué buena voz, qué buena voz.
Para ser colchonero, para ser colchonero, se necesita un cursillo de chino. Un cursillo de chino, porque el escudo me ha quedado cojonudo.
Le quedó cojonudo, no hicimos nada, no hicimos nada, no hicimos nada.
Wanda, Wanda.
Oye, pues mola.
Wanda, Wanda. Wanda, Wanda.
Muy bien.
Calderón.
¡Arriba! Ahí estamos.
Hasta aquí, vaya fiesta. Adiós, gracias.
¡Adiós!
Vaya fiesta. Hasta aquí lo mejor de estos tres meses y medio de partidazo. Lo dicho, estamos en fechas especiales. Se trata de acompañar, se trata de que disfruten con la radio, se trata de que disfruten con nuestra compañía y que por lo menos estos días seamos un apartado más en esa casa en la que a veces entra gente que es prácticamente imposible ver el resto del año. Gracias por acompañarnos. Ya saben, cada noche de 11:30 a 1:30 aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE y los sábados y domingos con el tramo final de Tiempo de Juego. Es un placer y ya lo saben, lo decimos de corazón y con todo el agradecimiento del mundo. Felices fiestas.
Merry Christmas, baby. You sure to treat me nice.